En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 24 de marzo de 2023. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les vamos a acompañar desde ahora. Les invito a que nos acompañen también ustedes a nosotros desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Cerramos esta semana, una semana que sin duda ha estado protagonizada por esa moción de censura que los 52 diputados de Vox han presentado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un candidato llamado Ramón Tamames, economista, exmiembro del Partido Comunista de España, tertuliano y colaborador de esta emisora, como todos ustedes bien saben, una persona intelectualmente muy, muy, muy respetable, nadie puede poner en duda eso, pero que de alguna manera pues ha sido instrumentalizado por el partido de extrema derecha para protagonizar lo que la inmensa mayoría hemos calificado como una moción excéntrica, cuando menos. Cuando menos, por no ponerle otros calificativos. Lo cierto es que la semana ha estado protagonizada por esa moción, y más allá, fíjense, de si Ramón Tamames tenía o no tenía razón con el discurso, de si lo hizo bien, lo hizo mal, quién ganó, quién perdió. Ha habido una cuestión de fondo en esta moción de censura que es, digamos, lo que viene teniendo recorrido desde que se votó el miércoles por la mañana y se perdió esa moción de censura porque era evidente que no iba a tener los votos. Y es la posición, la postura del Partido Popular en esa moción de censura. Como ustedes bien saben, el Partido Popular se abstuvo, no votó a favor de la moción de censura. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, hizo un discurso que yo ayer califiqué como, y creo que es así además, como el mejor discurso que se escuchó en el Parlamento en esos dos días, y ha mantenido una evidente equidistancia de izquierda y de extrema derecha, porque la posición del Partido Popular es la de no apoyar ni a Pedro Sánchez, era esa, ni apoyar a Vox. Claro, eso le ha roto de alguna manera la estrategia a la izquierda, la estrategia a Pedro Sánchez, porque toda la estrategia de Pedro Sánchez pasaba por decir, como ha dicho hoy, que el PP cada vez está más cerca de Vox.
Bueno, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues en fin, tampoco tengo nada que decir sobre política autonómica, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que ha sucedido en esta moción de censura, y es efectivamente un acercamiento, ¿no?, del Partido Popular a Vox, porque pasaron del no del Casado, del señor Casado, al no a la abstención, mejor dicho, del señor Feijóo, ¿no?
Eso es lo que dice la izquierda. El PP está cada vez más cerca de Vox. Fíjense que Pedro Sánchez habla, ahora lo comentaremos también, después de ese anuncio de que luego comentaremos, de Isabel Díaz Ayuso. Pero, ¿qué dicen en Vox? Pues justo lo contrario, que el PP cada vez está más cerca de la izquierda.
Nosotros tenemos un problema con el Partido Popular, que es que cuanto más quiere separarse de Vox, más se acerca a la izquierda. Allá ellos.
Allá ellos, claro. Es que esa es la estrategia. Eso es lo que quiere el Partido Popular, que se visualice claramente que no están ni con la extrema izquierda, que es con la que sí está Pedro Sánchez, que gobierna con Podemos, con Esquerra, con la CUP, con Bildu, ni con la extrema derecha de Vox. No es casualidad que justo al terminar esa moción de censura, Isabel Díaz Ayuso haya anunciado su ruptura con Vox. Lo hizo ayer y lo ha vuelto a hacer esta mañana de esta forma.
¿Está usted harta de Vox?
No lo estoy de sus votantes o de una parte de sus votantes. No lo estoy de muchos de sus diputados y de miembros del partido con los que he compartido cosas. Nos hemos conocido a lo largo de estos años. Pero de la deriva de Vox, desde luego, desde luego.
Estoy harta de la deriva de Vox, le decía Isabel Díaz Ayuso a nuestro compañero Carlos Alsina esta mañana en Onda Cero. Está harta de Vox. No me extraña que esté harta de Vox. También es verdad que mucho ha tardado en estar harta de Vox, y que a lo mejor, a 40 días de unas elecciones, es muy fácil estar harto de Vox. Ya veremos lo que ocurre después de ese 28 de mayo, si Isabel Díaz Ayuso no tiene los votos suficientes para poder conformar un gobierno con mayoría absoluta o con una minoría lo suficientemente amplia como la que tiene ahora. Es decir, o sube de los 65 escaños que tiene ahora, o se mantiene en los 65 escaños que tiene ahora, o si no, a lo mejor, estas palabras, con perdón por la expresión, se las tiene que tragar. Eso es lo que cree, por cierto, Mónica García.
Y en otro orden de cosas, me gustaría comentar ayer esta especie de ruptura fake, ¿no?, que ha escenificado la señora Ayuso con Vox, que obviamente es falsa, puesto que ya han acordado que si gobernaran volverían a pues a tener puntos comunes, como puede ser la derogación de la ley trans, ¿no? A nosotros no nos preocupa esta escenificación pimpinelesca y falsa, insisto, de la ruptura del Partido Popular o de la señora Ayuso con Vox. Nos preocupa mucho más la ruptura que tiene la señora Ayuso con los madrileños, ¿no?, la ruptura que tiene con las necesidades y los problemas de los madrileños, de los cuales ella hace gala y a los cuales nosotros intentamos poner solución.
Ruptura fake, actitud pimpinelesca, en fin, hablando de rupturas, la semana que viene, el próximo sábado, se presenta Sumar y Yolanda Díaz anunciará su candidatura a la presidencia del gobierno. No van a estar dos personas, dos mujeres que son importantes o que deberían de ser importantes en esa candidatura. Una es esta, Ione Belarra.
Nosotras hemos, ya lo sabéis, hemos hecho una propuesta a Yolanda Díaz y a Sumar para poder cerrar un acuerdo y arropar a la vicepresidenta en ese anuncio de su candidatura a las elecciones generales el próximo 2 de abril. Nuestros objetivos son claros, ser la fuerza mayoritaria en el próximo ciclo, porque hay cambios que nunca van a llegar hasta que Unidas Podemos o la Izquierda Transformadora sea la principal fuerza de gobierno, y unas primarias abiertas que sea el método democrático para conseguir el mejor equipo posible para lograr ese ambiciosísimo objetivo.
La otra es esta, Irene Montero.
Podemos y Sumar somos partidos diferentes, pero queremos llegar a un acuerdo y concurrir juntas a las elecciones, y lo que le estamos proponiendo es precisamente esto. Lo que queremos es gobernar con más fuerza, para eso necesitamos un acuerdo y primarias abiertas que nos permitan cumplir con ese objetivo.
¿Habrá acuerdo? No lo sabemos, queda una semana. En una semana todo es posible, pero la sensación, y sobre todo después de la moción de censura, es que tanto Sánchez como Yolanda Díaz han cerrado una especie de acuerdo, ahí sí que ha habido un acuerdo, para desgastar a Unidas Podemos y que pierda peso en esa posible coalición. En fin, se acerca la Semana Santa y ya les anuncio que, a pesar de lo que puedan decir desde Vox, viene altas temperaturas y cambio climático.
En Semana Santa, quizá en el primer tramo sobre todo, luego está un poco más la incertidumbre de cara a la segunda parte, estemos hablando de temperaturas en el centro-sur de la península en el entorno de los 30 grados de máxima. Pero estamos observando en los últimos años que cada vez en primavera es más habitual que en fechas tempranas tengamos ya días de calor, si no 30 grados de máxima, si máximas en el entorno de 25, es decir, la sensación es que ya es un día caluroso. Eso cada vez es más frecuente en primavera y, por lo tanto, pues cada vez vamos a ver Semanas Santas, no me refiero únicamente a la de este año, sino en general en los próximos años, en que sea más habitual tener calor.
Con el fanatismo climático que dice que esa central nuclear de Almaraz hay que derrumbarla, dejando sin energía y sin puestos de trabajo a España.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aída Esquirej y Lorena Ruiz.
Pues vamos allá con las noticias de este día.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que la propuesta de China para Ucrania no tiene que ver con un plan de paz, sino con un documento de posicionamiento para que se pueda lograr esa paz. Sin embargo, ha señalado que comparte algunos puntos, como la integridad territorial del país y el rechazo al uso de armas nucleares.
El Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA a las prisiones del País Vasco y de Navarra, después de que este viernes autorizara los traslados de los últimos 5 etarras que aún seguían en cárceles distribuidas alrededor alrededor de toda España.
El Partido Popular ha propuesto una tarifa de 50 euros para los autónomos menores de 25 años que estén cursando estudios superiores, reglados o de formación profesional. También ha planteado una tarifa cero para nuevos autónomos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Nos vamos a Uruguay, donde sindicatos y organizaciones se han movilizado en contra de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que amplía la edad de jubilación hasta los 65 años.
XTB te regala una acción, sí, sí, te lo repito, consigue una acción gratis y estrénate como inversor. Primero, hazte cliente, es muy sencillo, totalmente online en menos de 10 minutos. Segundo, realiza tu primer depósito, no hay mínimo, puede ser cualquier aportación. Y tercero, recibe una acción gratis, así de fácil. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. XTB.com, tu broker de confianza, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada viernes, Aída Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el Balance de la Economía.
Aída Esquirej, buenas noches.
Hola.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a contar lo que ha pasado en esta semana económica.
Pues el Banco de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento económico para este año. En concreto, lo eleva 3 décimas hasta situarlo en el 1,6%. No obstante, ha recortado en 4 décimas sus proyecciones para 2024 hasta el 2,3% y mantiene en el 2,1% su estimación de cara a 2025.
En cuanto a la inflación, el Banco de España rebaja también sus previsiones y sitúa la subida de los precios en el 3,7%, mientras que ha advertido que los alimentos se van a seguir encareciendo.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido el descontrol que sufren los precios de los alimentos, que no se moderan. No obstante, Calviño echa la culpa a factores como los costes energéticos y de fertilizantes o las malas cosechas.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que ya hemos llegado al pico y que se podrá apreciar un descenso en los próximos meses.
El INE ha confirmado que el PIB de 2022 creció un 5,5% ese año, la misma cifra que en 2021, y registrando en ambos casos sus mayores tasas desde 1973. No obstante, ha rebajado una décima su estimación inicial para el crecimiento del PIB interanual del cuarto trimestre de 2022, desde el 2,7 hasta el 2,6. De esta forma, la tasa se sitúa más de 2 puntos por debajo de la registrada en el tercer trimestre.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a elevar los tipos de interés en 0,25 puntos básicos con el fin de intentar contener la inflación. Se trata del noveno incremento consecutivo después de que el Banco Central Europeo hiciera lo propio la semana pasada con una subida de 0,5 punto.
El Banco Central de Inglaterra, en la misma línea, ha subido el precio del dinero 0,25 puntos, mientras que el Banco de Suiza, al margen del caso del Credit Suisse, ha elevado los tipos 0,5 punto.
El nerviosismo ha vuelto a arrastrar a la banca europea, esta vez a Deutsche Bank, que ha experimentado caídas superiores al 8%. Ante esta situación, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que la entidad está plenamente equipada para proporcionar liquidez al sistema financiero de la zona euro en caso de que fuera necesario.
La AIREF ha advertido que la reforma de las pensiones elevará el déficit de la seguridad social en más de 1 punto para 2050, porque los aumentos de ingresos de los ingresos no consiguen compensar el aumento del gasto.
El Tribunal Constitucional ha anunciado que admitirá a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Andalucía contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre en el marco de las medidas antiinflación. No obstante, el Tribunal de Garantías ha denegado suspender el gravamen cautelarmente.
Europa limitará la venta de viviendas que no cumplan con la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación para 2030. Además, ha introducido el concepto de edificio cero emisiones para poder llegar al objetivo marcado para 2050 de neutralidad climática.
Y aquí es donde vamos a poner el foco en el balance de la economía, en el mercado energético y la reforma planteada por la Unión Europea.
A
Hablamos con Emilio Russo, nuevo presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Es la asociación, como decía, de comercializadores independientes de energía eléctrica y gas natural que reúne a 20 de las principales comercializadoras libres del país y representa a las compañías que comercializan más del 20% de la electricidad y más del 30% del gas natural en España. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En diciembre, bueno, ha sido recientemente elegido nuevo presidente, enhorabuena.
Muchas gracias.
En diciembre, ACIE trasladó al Gobierno de España la difícil situación que atraviesa el sector. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente desde que se inició el conflicto bélico en que Rusia invadió Ucrania, hubo un fuerte encarecimiento de las materias primas energéticas, especialmente del gas natural. Y, bueno, yo creo que todos nosotros como consumidores pues hemos vivido una etapa de unos precios energéticos absolutamente desaforados, ¿no?, elevadísimos. Y, de alguna manera, pues lo que transmitía ACIE es que, la verdad, la excepción ibérica, el mecanismo que estableció el Gobierno, ha ayudado a minorar el impacto. Pero, bueno, trasladamos nuestra preocupación por el hecho de que, bueno, tanto familias como empresas estaban pasando una situación muy, muy compleja, ¿no?
Os quejáis por las reformas impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica destinadas a paliar las consecuencias de la crisis energética, ¿no? Las últimas reformas legales que amenazan con el deterioro del sector energético y la limitación de la libre competencia.
Bueno, porque hay partes de las reformas, hay algunas decisiones que se han implementado que no han ayudado a favorecer la competencia, porque especialmente han favorecido pues a las grandes empresas energéticas. Un ejemplo muy claro lo hemos vivido, por desgracia, con el tema del gas natural, ¿no? Que la tarifa regulada pues resultaba que es una tarifa que al final es una tarifa subsidiada y por tanto la estamos sufragando entre todos, pero es una tarifa que al final no podemos ofrecer todos, ¿no? No podemos ofrecer todos los operadores porque tiene una serie de características, una indexación al BREN, etcétera. Otro caso muy claro es un mecanismo para evitar lo que el Gobierno llama beneficios caídos del cielo, los windfall profits, pues que en un momento dado bueno, han favorecido que las empresas eléctricas, digamos, dominantes hayan podido ofrecer unos precios inferiores a los que podíamos ofrecer pues los miembros de ACIE, ¿no? Las empresas energéticas independientes. Lo que simplemente ponemos de manifiesto es que al final la libre competencia es el mejor mecanismo para garantizar que el consumidor tenga pues el mejor precio en el suministro y el mejor servicio.
Varias energéticas han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre una de estas medidas, el impuesto extraordinario, en concreto que del Gobierno. ¿Qué opina ACIE al respecto con este impuesto?
Ese impuesto entendemos que persigue un objetivo político y recaudatorio. Entonces, en ACIE no es un tema en el que nos hayamos centrado especialmente. Entendemos que tiene una finalidad recaudatoria y, sobre todo, pues el Gobierno ha partido de una base que en alguna tipología de empresas puede ser cierta, y es que hayan generado unos beneficios extraordinarios derivados de esa coyuntura de precios tan elevados, pero obviamente, justamente, no es algo que haya afectado a las empresas miembros de ACIE, en el sentido de que pues los socios de ACIE no se han visto mayoritariamente afectados por este impuesto en el suministro de electricidad y gas, justamente porque no han cumplido los requisitos que había exigido el Gobierno, que son requisitos que están muy orientados a lo que son las grandes empresas eléctricas incumbentes, ¿no?, las grandes energéticas incumbentes. Por tanto, no hemos fijado una posición concreta. En principio, pues no somos favorables a que se tase más el sector. Por tanto, no podríamos decir que, por norma general, el hecho de que se pongan en la actividad pues más costes regulados o más impuestos, en principio es algo que no nos gusta, pero que concretamente sobre este impuesto extraordinario no hemos establecido una posición dentro de lo que es la asociación.
¿Y qué nos puedes decir sobre la excepción ibérica? Porque caduca el próximo 31 de mayo. Pedro Sánchez ha pedido esta mañana ampliarlo ante el Consejo Europeo, pero sin embargo las eléctricas han pedido en bloque en un foro organizado por el Club de la Energía acabar con este tope al gas por la incertidumbre y porque aseguran que da una falsa sensación de bajadas de precios. ¿Desde ACIE qué opinan al respecto?
Bueno, por norma general hay que reconocer que el mecanismo ibérico, ese tope al gas, al gas que se utiliza para producir electricidad, es decir, lo que se ha topado es el precio de la electricidad vinculada a la producción de energía eléctrica por parte de centrales termoeléctricas, de lo que llamamos ciclos combinados de gas natural y cogeneraciones, y ese tope sin duda ha sido favorable para España y Portugal. Que hemos gozado de precios inferiores a los que, por ejemplo, tenían otros países de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista del funcionamiento del mecanismo, debemos reconocer que ha sido positivo, especialmente de cara al consumidor. Pero sí es verdad que estamos en un momento en que este mecanismo, por ejemplo, este mes apenas se está utilizando porque los precios de gas natural han bajado de una forma sostenida. Y, bueno, entendemos que la posición del Gobierno de prorrogarla es una posición que persigue pues adelantarse a que pueda haber en el futuro pues se pueda producir un alza imprevista del gas, pero sí es verdad que mantenerlo no deja de ser un elemento que distorsiona el libre funcionamiento del mercado. Por tanto, si bien ACIE no ha tratado específicamente ese punto, entendemos que el mecanismo sí puede tener sentido en un momento excepcional, pero que el mecanismo no puede ser algo permanente. Tiene que ser algo muy condicionado por la situación de excepcionalidad en que podamos vivir en un momento dado.
También pedís modificaciones en la legislación en vigor, porque consideráis que muchas comercializadoras independientes están en una situación límite. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuáles son vuestras propuestas para esas modificaciones?
Bueno, sobre todo en el momento en que hemos vivido un alza imprevista de los precios de la energía, tanto en los mercados, tanto electricidad como gas, debido a la regulación que exige, para entendernos, nos exige tener un alto capital de trabajo, porque al final la energía eléctrica que se adquiere en el mercado se paga cada semana, pero se factura al consumidor, digamos, el mes siguiente. Eso implica que le estamos financiando, entre comillas, al consumidor 45 días. En gas natural sucede algo parecido. Es decir, hay mucho requerimiento financiero que ha obligado a las compañías en un entorno tan complejo a tener un capital de trabajo elevadísimo. Entonces, lo que se ha pedido al Ministerio, por ejemplo, es que en lugar de poder garantizar los pagos mediante avales bancarios, que en un momento de alza además, como el que estamos viendo, de alza de los tipos, es cada vez más complejo obtener una buena financiación, pues lo que se le pedía al Ministerio es, por ejemplo, sustituir esos avales bancarios por otro tipo de producto financiero de aseguramiento que no fuera bancario, que no nos obligara a comer, entre comillas, riesgo bancario. Es decir, sobre todo hemos vivido una etapa muy compleja desde el punto de vista de la financiación, y lo que hemos pedido al Ministerio es dotarnos de otros instrumentos que no nos obligaran, pues en algún caso, a tener que frenar el crecimiento o incluso a decrecer sencillamente por la tensión financiera. Es decir, no por un problema económico, sino por un problema financiero. Y ahí, pues lo que pretende ACIE, básicamente, es facilitar que eso no pueda perjudicar a algunos de nuestros asociados, pues que en un momento dado, sobre todo en estas situaciones excepcionales e imprevistas, pues puedan sufrir una tensión financiera casi insostenible, ¿no?
También nos preocupa la intervención sobre la tarifa del último recurso TUR. ¿Por qué y qué es este recurso?
Bueno, la tarifa de último recurso es una tarifa pensada, digamos, para permitir a determinados consumidores pues a mantenerse en un entorno de tarifa regulada. Es una tarifa que en términos económicos debería ser una tarifa pues reservada para determinados consumidores en determinados momentos. Y, por desgracia, en un momento dado en que se produce esta situación alterada de los precios, pues puede ocurrir que, de repente, pues las las comercializadoras que estamos operando en el mercado libre no podamos competir con la tarifa de último recurso. Esto ha sucedido especialmente de forma muy reciente, ¿no? Y ha habido campañas concretas en el tema del gas natural. Y para nosotros, pues, incluso se lo hemos expresado así a tanto a la CNMC como al Ministerio, decir, oye, si tiene que haber una tarifa subsidiada, porque al final el operador o los operadores que tienen la potestad de ofrecer estas tarifas no pierden dinero, ¿vale? Porque la pérdida, digamos, les es posteriormente compensada, en base a subsidios, dices, oye, ¿por qué no nos permites también ofrecerla a nosotros, ¿no? Desde un punto de vista puramente, digamos, de funcionamiento de mercado, en un mercado libre, lo que no es comprensible es que existan tarifas reguladas. Y esas tarifas, en todo caso, deben quedar reservadas, pues, para cierta tipología de consumidores, que, pues, bueno, pues, consumidores que por distintas razones, porque puedan tener un problema de vulnerabilidad o otras condiciones específicas desde un punto de vista técnico, no puedan acceder a buenas condiciones en lo que sería el libre mercado energético, ¿no?
Desde la Secretaría de Estado se comprometieron a revisar con detalle esas propuestas. ¿Os han dado una respuesta?
Pues lamentablemente no tenemos todavía una respuesta. Sin embargo, la asociación le ha comunicado a todas las instituciones y a todos los estamentos nuestra voluntad de colaborar, de sobre todo, lo único que pretendemos todos es que en la elaboración de la legislación sectorial pues se puedan escuchar todas las voces, que a veces esto no está sucediendo y se priman unas frente a otras, y sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene nuestra asociación, ¿no? Somos una asociación realmente relevante, tenemos una representación de los consumidores en los mercados creciente y además creo yo que somos una fuerza impulsora del cambio. Y nos produce una cierta decepción que cuando hacemos llegar determinadas propuestas, pues no obtengamos la debida respuesta, ¿no? En este momento, digamos que estamos esperando esa respuesta. Sin duda, creemos que en algún momento, pues, va a llegar. Pero sobre todo nuestra preocupación es esta, que los poderes públicos, el legislador entienda que la única pretensión de nuestra asociación es pues contribuir a elaborar unas leyes más justas y sobre todo que promuevan tanto la libertad de mercado como lo que nosotros consideramos esencial, que es la protección al propio consumidor.
La subida de precios de la electricidad que hemos experimentado ha hecho que se ponga más el foco en el mercado energético y España pues propuso a Bruselas una reforma integral del mercado eléctrico de la Unión Europea. Por ejemplo, planteó limitar de forma permanente el impacto del gas en la factura de la luz y también aboga por un precio regulado para las centrales nucleares e hidráulicas. ¿Qué opinas de estas propuestas? ¿Son acertadas?
Mira, la verdad es que el mercado mayorista de electricidad fue definido como un mercado de tipo marginalista en que las tecnologías más caras marcan precio pero ofrecen una señal económica que favorece la inversión en las tecnologías más baratas, que se ven sobre retribuidas, ¿no? Entonces, lo que sí nos preocupa es que este mecanismo que sabemos que funciona y que está en este momento, pues, por ejemplo, en España, incentivando que se hagan grandes inversiones en renovables, especialmente en instalaciones fotovoltaicas y en instalaciones eólicas, que además tienen un coste de inversión muy interesante en su recuperación a precio de mercado, pues se vea de repente modificado mediante una regulación que puede alterar el correcto funcionamiento del mercado. Entonces, desde nuestro punto de vista, entendemos lo que pretende el gobierno, pero quizá no sea el mejor mecanismo el introducir elementos que distorsionen el funcionamiento de un mercado que se ha demostrado eficiente para promover las inversiones en aquellas tecnologías que abaratan el coste al consumidor final. Entonces, nuestra preocupación es que, de llevarse a cabo estas medidas, al final, pues lo que consigamos no sea distorsionar esa señal de precio y quizá frenar frenar las futuras inversiones que pudieran hacerse en este tipo de tecnologías renovables, que sin duda, como no tienen un coste de energía primaria, es decir, no consumen una energía para producir electricidad, no sean inversiones que se vayan a acometer en un mercado que tenga elementos regulados. No nos gusta tampoco, y siendo muy sincero, porque como mucha de esta inversión pretendemos que sea inversión extranjera, y hace unos años en España se tomaron algunas medidas en que se modificaron la retribución de determinadas tecnologías de generación de forma retroactiva, eso causa una imagen de inseguridad jurídica que creemos que perjudica claramente los intereses de España, porque puede ocurrir que pues la inversión extranjera se retraiga. Entonces, no entendemos los motivos que propone el gobierno. Muchas de estas tecnologías son tecnologías absolutamente amortizadas y tal vez efectivamente no tenga mucho sentido que reciban pues unos precios de mercado elevados, pero lo vemos con mucha cautela porque nos parece que intervenir un mercado de tipo marginalista que se ha demostrado eficiente para favorecer las inversiones, pues bueno, son unas medidas que habría que analizar con mucha cautela porque pueden provocar pues que se frenen inversiones que sin duda son muy necesarias para el futuro de nuestro país.
Sobre la mesa están esos planes de la Unión Europea, ya veremos en qué queda, pero bueno, el eje principal de esta propuesta de momento es proporcionar los contratos bilaterales, promocionar, entre generador y consumidor, borrando algunas barreras. Primero, ¿qué son este tipo de contratos? Para que, bueno, quien nos escuche lo entienda, y qué defectos tienen, porque según he leído, Bruselas propone que sea el Estado quien asuma ese riesgo.
Bueno, se pretende de alguna manera favorecer contratos que se llaman contratos PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo. Esos contratos, para entendernos, lógicamente tienen un riesgo asociado, porque cuando fijas un precio a largo plazo, pues va a depender del entorno de precios que ese contrato sea favorable o sea desfavorable al tomador, al comprador o al vendedor, ¿no? Entonces, sin duda, son contratos que llevan asociados cierto riesgo. No es una mala idea decir que pues se puedan hacer esos contratos a largo plazo con consumidores. El problema de los consumidores finales, y ahora estoy pensando más quizá en lo que sería el tejido empresarial, pues que al final para las empresas hay que entenderlo. Lo que les preocupa es tener un mejor precio de aprovisionamiento de energía que su competidor. Entonces, en un contrato a largo plazo, pues como el precio es un precio fijado a largo, te puedes encontrar pues que en unos determinados periodos de tiempo pues tu empresa no sea competitiva, o lo contrario, o sea muy competitiva. El problema de esto es que efectivamente lleva un riesgo asociado y no parece muy, desde nuestro punto de vista, no parece que el Estado deba ser una entidad que asuma el riesgo de contratos celebrados entre partes. Nosotros sí que creemos que es importante favorecer que se produzcan estos contratos PPA, pero entendemos que las condiciones en que se establezcan tanto de periodo de tiempo como de precio, como de incluso de que se puedan poner otras cláusulas de actualización de precios en el futuro, etcétera, todo esto tiene que ser un acuerdo libre entre partes. Y pensar que el Estado tenga que tener una participación activa en una forma de contratos de contratos de compraventa de energía, pues quizá nos volvemos a tener una visión de que hay un exceso quizá de intervencionismo. Aún así, vuelvo a decir, nos parece muy adecuado favorecer este tipo de contratos, y sin duda para la actividad que realizamos nosotros, que es de comercialización de energía, pues el hecho de poder tener una parte de los precios asegurados a largo plazo es bueno, es una buena noticia. Pero vuelvo a decir que la estrategia más óptima no puede ser pues que esto sea impulsado, tutelado por el Estado. Entendemos que en un entorno liberalizado este tipo de contratos pues se tienen que celebrar de acuerdo a las necesidades y a las condiciones que puedan establecer cada una de las partes, ¿no?
Y bueno, hablando un poco de la ley de industria cero emisiones, según Bruselas, pues esta ley va a fortalecer la resiliencia y la competitividad de la fabricación de tecnologías netas cero en la Unión y hará también que nuestro sistema energético sea más seguro y sostenible. ¿Cree usted esto? Y bueno, luego, ¿cómo se fomenta la sostenibilidad sin perjudicar ningún interés de los asociados y el mercado?
Bueno, yo creo que el sistema creado por la Unión Europea, que es un sistema de derechos de emisión de CO2, es un sistema eficiente. Los derechos de CO2, al tener una oferta limitada anual, han ido incrementando su precio y eso lleva a que a las empresas que para su ciclo productivo pues generen mucho CO2 le suponga un coste y, por tanto, tengan una señal importantísima de coste para pues realizar aquellas inversiones o aquella adquisición de energía que les permita disminuir su huella de carbono, ¿no? Por tanto, el mecanismo claramente ya existe. Si a ese mecanismo le unimos algo que ha hecho recientemente la Unión Europea, y es que se graben los productos que vengan de terceros países teniendo en cuenta el CO2 implicado en su producción, es decir, no vaya a ser que los productos producidos en el seno de la Unión vengan pues grabados con un coste de CO2 y, en cambio, los producidos de terceros países vengan libres, con lo cual se crearía una situación de mercado discriminatoria a favor de los terceros. Nosotros entendemos que se han tomado los mecanismos y que con este mecanismo ya estamos dando una señal clara a los máximos generadores de este CO2, que al final es la actividad industrial, en primer lugar, el transporte, etcétera. Estamos creando un mecanismo que ya da una señal muy buena para favorecer la sostenibilidad de nuestra sociedad. Nosotros en AFI estamos absolutamente alineados con la necesidad de evolucionar hacia un mundo mucho más sostenible. Estamos muy alineados en la lucha contra el cambio climático y, sin duda, emergencia climática, pero creemos que ya hay unos muy buenos mecanismos para favorecer que esto se vaya convirtiendo en una realidad. Y vuelvo a decir, eso no es simplemente no debe ser simplemente un objetivo a nivel de Unión Europea, sino que necesitamos que sea un objetivo planetario, porque si no, al final puede que aquí seamos capaces en la Unión Europea de realizar grandes esfuerzos en este sentido, pero necesitamos pues protocolos mundiales, ¿no? Y necesitamos compromiso de todos los países, especialmente de países como China, Estados Unidos, etcétera, India, que son grandes emisores de CO2.
Varios expertos, leyendo sobre este asunto, ¿no?, coinciden en que el corazón de las medidas que propone Bruselas ya están vigentes en España y que su existencia pues no ha evitado esa subida de precios que hemos experimentado. ¿Tú también crees lo mismo?
Bueno, yo creo sinceramente lo digo no solo a nivel de asociación, lo digo con toda sinceridad, España es el país de la Unión Europea que tiene mayor radiación solar. España está ubicada en una península, la península ibérica, entre un mar y un océano, y tenemos una gran diversidad de vientos, por tanto tenemos muchos recursos renovables, y en la medida que España sea capaz de y lo favorezca, desde un punto de vista especialmente administrativo y regulatorio, se favorezcan que esas inversiones en el aprovechamiento energético del recurso renovable se lleven a cabo, yo no tengo duda que España podría convertirse en una auténtica potencia energética en el entorno europeo. Por tanto, desde ese punto de vista sí vemos una oportunidad muy clara de que España se convierta pues en un país clave, que no lo ha sido, indudablemente no lo ha sido cuando hablamos de recursos fósiles, pero en recursos renovables España es una gran potencia y lo que tenemos que hacer es promover la utilización de estos recursos para generar energía, una energía limpia y sostenible, ¿no?
Pues Emilio Russo, nuevo presidente de la Asociación de Comercializadores, Independientes de Energía, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, gracias.
En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
Selena Niedbala, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Esta es una sección cultural y de entretenimiento, pero no siempre es una sección cultural y de entretenimiento.
Bueno, fíjate, hoy yo creo que lo que vamos a tratar en el fondo sí que es un aspecto muy cultural.
Eso tienes razón, efectivamente. Poco entretenimiento, pero sí muy cultural. Uh-huh. Es verdad que el mes de marzo es un mes que tradicionalmente está dedicado a la mujer, no solamente por el día 8 de marzo, sino todo el mes básicamente se dedica, ¿no?, a la mujer. Sí. Y uno de los aspectos que más nos importan o que más nos preocupan son todas esas violencias que se ejercen sobre la mujer, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues todo viene un poco a raíz también de esta publicación de un libro de la periodista Gema Peñalosa, Fuego, del que ahora vamos a hablar con ella, pero sí que es cierto que yo creo que nos viene bien para cerrar este mes en general, aunque no solo se completa un ciclo, hay que seguir trabajando en ello a lo largo de todo el año, pero vamos a hablar de ese factor cultural que te he dicho al empezar la sección, porque yo creo que, ¿qué es esto? Es aquí donde radica el inicio para solucionar el problema que tenemos todavía a estas alturas, en pleno siglo XXI, con la violencia machista y la violencia de género. Y que se produzcan violaciones a niñas por niños, quiere decir que ya no es solo una cuestión de regular, de los gobiernos, sino que también hay que trabajar mucho en casa, y esto yo quiero hacerlo como llamamiento a los padres, porque lo principal, bueno, padres y madres, lo digo en general, se tiene que trabajar en casa la cultura, el cómo se trata a otras personas, ya no solo a las de distinto género, pero si no empezamos desde la cuna,
por educar en el respeto.
Exacto. ¿Cómo vamos a exigir también que muchas veces la regulación nos ampare? Si es que tenemos que empezar en los colegios, tenemos que empezar educando en casa. ¿Cómo puede ser que niños tan pequeñitos pues cometan muchas veces ciertas atrocidades? Yo quiero pensar que inconscientemente.
Efectivamente, pero sí, hay que seguir trabajando en eso, en esa cultura, en esa educación, y es la única forma de que podamos avanzar. Gema es compañera, es periodista, trabaja en El Mundo y lleva mucho tiempo también con un activismo muy importante, ¿no?, con este, en esta materia. Y así que vamos a conocerla, ¿no?
Pues claro que sí.
Vale, ahora sí.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
La historia de la que vamos a hablar hoy, desafortunadamente, no es un hecho ficticio o literario. Cuando contamos o vemos una historia que lleva detrás el sello basado en hechos reales, la mayoría de las veces, por desgracia, tiene un componente gris relacionado con los sucesos. Y en esta ocasión, Fuego, el libro que ha publicado la periodista Gema Peñalosa, pues no es una excepción. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gema.
¿Qué tal? Buenas noches.
El 17 de octubre de 1998, el Pincelito, un hombre de 62 años, violó a Verónica, una niña de 13, en la localidad alicantina de Benejúzar. 6 años más tarde, cuando el Pincelito gozaba de un permiso penitenciario, Mari Carmen, la madre de Verónica, se cruzó con él por el pueblo, le prendió fuego y le causó la muerte. ¿Cómo reconstruye Fuego este drama que nos introduce con estas líneas la historia, pero que, desgraciadamente, como decimos, es un hecho conocido y real?
Sí, es un hecho conocido y real. Y la verdad que cuando yo empecé a escribir el libro, caí en la cuenta que de la violación de la niña en el año 1998 no hubo ningún tipo de publicidad. Ningún periodista nos enteramos de que había habido una violación, ni tampoco nos enteramos de que este hombre fue juzgado en el año 2000. Esta historia se conoció, bueno, la conocimos todos nosotros en el año 2005, cuando esta mujer quema al violador de su hija durante un permiso penitenciario. Uh-huh. Pues también a raíz de ahí me di cuenta de cómo hemos evolucionado en estos años, porque el año 2005, que no está tan lejano, se puede decir que fue ayer, no, este juez de vigilancia penitenciaria que le concede el permiso al violador de la niña, uh-huh, no avisa a la familia de que este hombre va a salir, tampoco le impone una orden de alejamiento. Pues son cosas que hoy en día nos parecen impensables e imposibles, porque lo son, pero en ese momento pues no lo eran, y por eso los hechos se precipitan de esa manera, ¿no? Cuando este hombre ve a la madre de la niña y le pregunta, señora, ¿qué tal está su hija? Pues la señora tiene una explosión mental, lo recogen los jueces en su sentencia, y va a comprar gasolina, va al bar y lo quema.
No me extraña. Esta historia, al final, sirve como introducción, ¿no, Gema? Pero Fuego aborda mucho más en la realidad, uh-huh, de los casos de violencia sexual, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, porque las víctimas de violencia sexual, históricamente, y yo también creo que a día de hoy, pues no han estado acompañadas. Siempre parten del descrédito, ¿no? Y cuando van a denunciar este tipo de agresiones. También históricamente el cuerpo de la mujer pues se ha considerado como una especie de apéndice del escenario del crimen, ¿no? Como si fuera un almacén de pruebas a disposición de los investigadores, en las que no se tenían en cuenta pues ni sus sentimientos, ni sus posibles traumas, ni el estado en el que estaban en ese momento. Afortunadamente, esto ha cambiado. Los agentes, tanto de policía como de guardia civil, que ahora se interrogan, ¿no?, a las víctimas de violencia sexual, pues saben cómo preguntar, saben interpretar los silencios, saben que los datos pueden experimentar ciertos bailes, uh-huh, por el estado de shock, ¿no?, en el que están, y pues en ese sentido nos tenemos que felicitar porque eso sea así.
Uh-huh. ¿Y cómo despierta esta historia en concreto tu interés? Porque si no me equivoco, tú trabajas, ¿verdad, Gema?, en la sección del Mundo, más dedicada un poco también a estos casos, tanto de justicia como de, uh-huh, vamos a decir, sucesos.
¿Sí?
¿Qué es lo que llama la atención, tu atención, en el caso pues de Verónica?
Pues la verdad es que no soy yo quien decide escribir el libro, es la editorial Libros, ajá, del Cao, quien se pone en contacto conmigo porque había visto que esta historia la había cubierto yo como periodista. Entonces, cuando me lo propusieron, pues fue una sorpresa, porque dije, bueno, ¿y por qué este caso? Y luego me di cuenta por qué. Me di cuenta que este caso hay una reflexión, ¿no?, muy profunda, porque escribiéndolo fue cuando descubrí que, por ejemplo, el movimiento feminista, que fue el que abrazó, ¿no?, a Mari Carmen y a Verónica cuando ella quema al violador de su hija y luego le imponen pues la condena, ellas no defendían ya como si ella tuviera un derecho, ¿no?, a ese ojo por ojo y diente por diente, ¿no?, a, uh-huh, haberlo matado, sino que ampliaron el terreno del debate y lo centraron en el reconocimiento de que a esa mujer y a esa hija le había fallado los mecanismos necesarios, si me explico. Ahora las víctimas de violencia sexual y sus familias pues tienen un arsenal de herramientas, ¿no? Se pone a disposición un arsenal de herramientas tanto económicas como sociales, como psicológicas. Ellas no las tuvieron. Cuando a Verónica la violan en el año 1998, la niña dos días después va al colegio y no se activa ningún protocolo, tampoco fueron atendidas, nadie les preguntó cómo estaban, nadie les preguntó cómo se sentían, fueron desterradas del pueblo, hubo manifestaciones a favor del violador, por eso hablaba antes del descrédito, ¿no? Decían que la niña iba provocando, y Mari Carmen y Verónica pues fueron con estas heridas, o sea, arrastrando estas heridas, ¿no?, a lo largo de los años, y no fueron heridas cicatrizadas. Entonces, ese fallo, ¿no?, también judicial, porque cuando Verónica declara contra su agresor sexual en el juicio, no hay un biombo. La niña tiene que soportar un interrogatorio del todo improcedente por parte del letrado de su violador. Bueno, pues todo este tipo de cosas, que como decía, no son tan lejanas, afortunadamente pues se han pulido, pero
Y aún así quedan muchos vacíos, todavía quedan muchas cosas en las que trabajar. Entiendo, pues bueno, que se va por el camino correcto, ¿no? Seguimos evolucionando.
Sí, pero vamos muy despacio. Exacto. Vamos muy despacio, porque ahí es que el Estatuto de la Víctima es del año 2015. El Estatuto de la Víctima es del año 2015. Estamos en 2023. Es que acaba de nacer, cuando sí, sí, es un problema lo suficientemente profundo y con la dimensión suficiente, ¿no?, para que esto se haya abordado antes. Las primeras guías de violencia sexual contra las mujeres son que por parte de la OMS son del año 2003. Es que es todo tan reciente para un problema tan que ha existido toda la vida. Esto es lo que me ha regalado el libro. Uh-huh. Toparme con estas cuestiones que tenía, la verdad, que un poco olvidadas.
Pero fíjate,
no era consciente de ellas, más bien.
Yo creo que, a no ser que nos toque de cerca, casi todo el mundo, ¿no?, vivimos uh-huh. los problemas de una manera ajena. También yo creo que si uh-huh. no podríamos seguir adelante. Pero, ¿qué está sucediendo? Porque al final sí que hablamos, ¿no?, como un hecho del pasado. 1998, eso nos puede sonar un poco lejano, pero realmente los acontecimientos, cuando se produce pues este hecho con la madre de Verónica, es en 2005, eso ya es más reciente, pero al final se siguen sucediendo este tipo de violaciones, de actos de violencia sexual, auténticas burradas, incluso protagonizadas claro. por niños. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica?
Es que todavía hay mucho machismo. Vivimos en una sociedad patriarcal. Y esto es lo que estamos intentando cambiar, tanto hombres como mujeres, no solo las mujeres. Y por lo que respecta a la violencia sexual también, que tú apuntabas muy bien ahora, yo creo que esta es otra dimensión. Los niños y cada vez tienen un acceso más temprano a contenidos pornográficos para los que no están preparados. Su cerebro no está preparado, y no lo digo yo, lo dicen los jueces y fiscales de menores que tratan con ellos, los técnicos de menores. Entonces, tienen una idea distorsionada de la sexualidad al ver esos contenidos para los que no están preparados, que luego estamos viendo cada vez más violaciones en manadas en niños muy pequeños, con edades por debajo de los 14 años.
Bueno, el otro día salía, que era noticia, una niña de 11 años. Es que es una niña, es que ya no es ni una joven, es una niña. Ahí ya no hay excusa de que pueda haber provocación ni nada. Y niños claro. de tu clase, de tu edad. El problema aquí, hablamos, ¿no? Es eso que dices también, esa facilidad de acceso con las nuevas tecnologías. Yo no entiendo cómo... ¿qué falla en ese factor cultural? Porque ella, vale, se está trabajando por materia legislativa en la regulación, justicia. Pero ¿qué pasa con un factor que yo creo que es clave? Al final, ¿no?, como dices tú, ese sistema patriarcal en el que estamos todavía muy inmersos, por mucha regulación que haya, no se va a poder atajar esto nunca si no se trabaja desde casa, ¿no?
Claro, hombre, la educación en casa es fundamental, en casa y en el colegio. Yo he hecho en falta muchas campañas que sí que había hace unos años, que había vallas publicitarias, uh-huh. anuncios en la tele, yo no los veo ahora, había charlas en los institutos. No sé si es que nos hemos confiado o no sé si es que no somos conscientes con la cantidad de cifras, ¿no?, y de datos que tenemos. Pero creo que sí que vamos avanzando hacia ello.
¿Pero
creo
crees que puede que estemos fallando un poco en cómo hemos adoptado? O sea, tenemos las herramientas, pero a lo mejor no las estamos aplicando de la manera adecuada. Pasa mucho ahora con el discurso feminista, ¿no? Se está intentando, o hay gente que lo radicaliza. Eso hace que a la vez pues choque con la verdadera esencia del feminismo. El feminismo pues no es al final la supremacía de la mujer frente al hombre, sino es la igualdad, el entender... ciertos aspectos que deberían ser naturales y que evidentemente no lo han sido, pero sí que se está generando como mucho odio respecto a ese discurso. Eso es importante también, y claro. yo creo que ahí está fallando, pues que cale todo toda la transformación que debería haber a este respecto.
Yo creo que lo que había que distinguir y limpiar muy bien es la gente que viene, ¿no?, a azuzar, a malmeter, a tergiversar. La RAE es muy clara. La RAE dice que feminista es todo aquel que cree en la igualdad entre el hombre y la mujer. Y no distingue. Es que hay creo que los discursos irresponsables son los que están haciendo los que están cavando una brecha tan honda entre las feministas y los feministas, porque es que cualquier persona en su sano juicio ha de ser feminista, por lo que dice la RAE, no porque lo diga yo, porque yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente entiende que los hombres y las mujeres somos iguales.
Bueno, realmente, fíjate, estaba acordándome de un programa que hicimos hace poco en directo, enmarcado en una semana del Día de la Mujer, simplemente por hacer un especial, en este caso era de mujeres STEM, fuimos muy criticados. Fíjate todavía todo lo que queda por trabajar, no se estaba criticando en ningún caso a los hombres, por supuesto, porque no se trata de eso. Se estaba intentando ahondar en donde existen más o son más evidentes esas carencias en el ámbito laboral de la igualdad. Pero al final se malinterpreta, se pretende ensuciar toda una labor que yo creo que tanto los medios de comunicación como, por supuesto, en las casas, los colegios, en los órganos judiciales, se debe abordar y cuanto antes mejor. También me interesa, ya que estamos hablando de dos profesionales del mundo de la comunicación, Gema, saber cuál es el panorama actual. ¿Cómo ha cambiado la forma también de contar las cosas desde antes a ahora?
Pues ha cambiado muchísimo, sobre todo, mira, en el libro es rico porque hay un arco temporal que a mí me parece maravilloso entre la tortura y muerte de las niñas de Alcácer hasta la sentencia de la manada. Las niñas a Verónica la violan en el año 1998 y el juicio, la sentencia, vamos, por los tres crímenes de Alcácer es del año 97, había sido un año antes. Después, cuando la madre de Verónica, Mari Carmen, ingresa en prisión, es el año 2014. Y cuando sale, es 2017. En 2016 se dicta la sentencia de la manada. Y en esa sentencia todavía hay un juez que emite un voto particular en el que dice que apreciaba holgorio la víctima, con todo lo que habíamos avanzado.
Madre mía.
Pero por lo que me preguntabas de los medios de comunicación, por ejemplo, el caso Alcácer, no hace falta que lo diga yo, ha habido hasta documentales de eso, cómo se abordó aquello, de qué forma tan sensacionalista, con tan poco respeto hacia las víctimas, y cómo ahora, en qué punto estamos, aunque siempre hay excepciones, pero yo creo que los medios pues ya somos pues más respetuoso, sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo como periodista de sucesos siempre lo he tenido clarísimo. Cuando ha habido una agresión sexual o un abuso entre menores o mayores de edad y he tenido una sentencia, nunca he abundado en detalles y podía hacerlo porque la sentencia está todo perfectamente reflejado. No, yo siempre pues simplemente he puesto siempre el hecho, pero no los detalles porque las vísceras, como periodista de sucesos, no me interesan. Me interesa contar lo que sucede, no meterte no llegar al sótano, ¿no?, de las barbaridades que se cometen, porque creo que como sociedad pues somos mejores, ¿no?, si no sabemos ese tipo de cosas.
Hay una línea muy fina entre saber contar las cosas y caer, como dices, un poco en ese morbo a veces. Yo creo que no es necesaria toda la información y que hay que pensar en el que son hechos reales y en el dolor de las víctimas. Gema,
claro,
Peñalosa.
De hecho, disculpas, lo que te quería comentar es que yo en el libro la violación de Verónica no la relato,
Pues muchísimas gracias por hacer esta labor de investigación también. Al final son propuestas, ¿no?, que llegan y se convierten pues en un proyecto personal al que supongo que y profesional al que vas a coger con muchísimo cariño. Gema Peñalosa, autora de Fuego, pues deseando leerlo. Lo tengo ya en mis manos, pero no he tenido tiempo. Pero vamos, si tenía ganas, ahora tengo muchas más. Muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio.
De nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Capital Radio. Siente la economía.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio, seguimos aquí en El Balance. Les cuento que entre los próximos días 22 y 24 de noviembre, la Organización Mundial del Turismo va a celebrar en La Rioja la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo. Esto lo ha anunciado esta misma mañana la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y al otro lado de la línea telefónica me atiende ya el director general de Turismo del Gobierno riojano, Ramiro Gil. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Federico.
Una buena noticia, buenas ¿no?, noches. Que ha contado hoy
sí,
la presidenta.
Hombre, esto es una noticia fundamental, ¿no?, para nosotros y realmente esperada, por supuesto, pero además de esperada, creo que lo vamos a disfrutar mucho. Primero porque, bueno, creo que es una buena noticia acoger dentro de La Rioja y, dentro de España, en primer lugar, ¿no?, porque así se acoge, y dentro de La Rioja, que es una ciudad vitivinícola, es una región totalmente vitivinícola, ¿no?, y que vivimos del no turismo, y además que tenemos un proyecto estratégico de desarrollo que se llama Enorregión, ¿no?, pues bueno, parece que es oportuno, ¿no?, lo más oportuno. Y para nosotros es un orgullo poder acoger esta 7ª Conferencia Mundial en Turismo en España y en La Rioja. Y no podríamos estar más contentos, ¿no? Además, bueno, hoy ya sabemos las fechas, 22, 23 y 24, y además estos dos días anteriormente hemos preparado un encuentro de talento enoturístico, en el enoturismo, que viene a ser un poco la antesala de lo que queremos que sea la 7ª Conferencia Mundial, ¿no? Al final hemos tenido un encuentro con representantes de un montón de países y de todas las, desde Portugal, Francia, Suecia, Sudáfrica, Chile, Bosnia, Georgia, Grecia, Austria, o sea, gente que se dedica, que trabaja y que todos los días trabajan con empeño para que el enoturismo en sus países o en sus regiones sea un motor económico o sea un complemento al motor económico, ¿no? Y nosotros que aquí en La Rioja, pues sabemos que tenemos una industria muy potente alrededor de la vitivinicultura, ¿no? Pues, hombre, ya llevamos bastantes años explotando el enoturismo como un recurso, como un recurso económico para nuestro PIB, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos hace estar encantados de poder recibirlo. Y cómo no, bueno, pues esta posibilidad que nos da la 7ª Conferencia Mundial para poder hablar del futuro del presente y del futuro del enoturismo, ¿no? Como hoy hemos hablado de talento, bueno, pues también hoy hemos visto muchas cosas, muchas inquietudes que todos tenemos en torno al enoturismo, ¿no? Sí. Y hemos intentado desgranar el presente en el momento en el que estamos y ver un poco la trayectoria que tenemos al futuro. O sea, ha sido un encuentro maravilloso y que es un poco la antesala de esta y que nos prepara para esta OMT. Y hemos hablado de muchísimas cosas, de colaboración, de inclusividad, digitalización, de sostenibilidad, de accesibilidad.
Eso he visto.
Bueno, que un montón de cosas.
Sí, sí.
de un montón de cosas que a todos nos inquietan y que, lógicamente, este será el foro, la séptima conferencia será el foro apropiado para dar respuestas. Bueno, nos gustaría dar respuestas a todas las soluciones, uh-huh. pero sí que por lo menos para, viendo las inquietudes que tenemos, encauzar nuestro futuro, ¿no? O hacer nuestro futuro y la trayectoria que hemos de seguir para que el turismo sea un recurso turístico importante, ¿no? Y que cada día, bueno, pues nos posicione a nivel nacional, en este caso La Rioja, nacional e internacionalmente en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Me encanta la pasión con la que lo cuentas, Ramiro. Este encuentro, como decíamos, es una antesala, es un aperitivo de lo que va a ser esa conferencia del mes de noviembre, pero en este encuentro ya se han puesto sobre la mesa, decías, asuntos muy importantes: la sostenibilidad, el enoturismo inteligente, las distintas ofertas, en fin.
Han sido
dos días muy intensos, ¿no?
Muy intensos, en la que es verdad que hemos trabajado intensamente, pero que también hemos podido disfrutar de la enogastronomía que uh-huh. Y el enoturismo que La Rioja nos prepara y tiene, ¿no? Nuestros recursos, ¿no? Que al final tenemos un sector que está muy muy mentalizado, muy profesionalizado, y que gracias a él pues hemos podido disfrutar de ayer y hoy. Ahora disfrutaremos uh-huh. incluso de una experiencia no turística que espero que sea inolvidable para los asistentes.
Bueno, la próxima hacemos el programa desde allí, ¿eh?
Que también nos
apetece.
Recogemos el guante.
Me parece fantástico. Oye, Ramiro, una de las cosas que más me ha sorprendido, es decir, de los anuncios que ha hecho también hoy la presidenta, es lo de la creación del Campus Internacional del Vino. ¿Qué es esto?
Sí, al final, dentro de los planes estratégicos que el Gobierno de La Rioja ha presentado ante el Gobierno de España y ante Europa con los fondos MRR, ¿no? Con los fondos uh-huh. que nos han llegado, pues son dos planes estratégicos de desarrollo turístico, bueno, son cuatro, pero que nos incumba. Bueno, pues uno tiene que ver con la enorregión, ¿no? Enorregión sí. que tiene varios componentes, no solamente tiene un componente turístico, tiene un componente muy importante de profesionalización, ¿no? Y otro de industrialización, es decir, llevar estas estrategias de sostenibilidad turística y de digitalización y de movilidad, bueno, pues llevarlos a las empresas, ¿no? Llevarlos técnicamente a las empresas, que las bodegas sean cada día más sostenibles y sean más sostenibles en todos los aspectos, económica, uh-huh. social y medioambientalmente. Pero claro, eso tiene también otra vertiente, que es la vertiente formativa. Es decir, tenemos que formarnos para nuestros profesionales, para que dentro de formar nuestras bodegas, formar al sector y formarnos todos, que al final La Rioja es una comunidad, como repito, vitivinícola, formarnos todos para hacer de esta enorregión un proyecto de futuro y un proyecto que nos haga vislumbrar el futuro y crear valor añadido, que es lo que pretendemos, ¿no? Que el sector cada día esté más posicionado nacional e internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues para eso, en esa parte de formación que estamos hablando, se crea este campus, ¿no? Se crea este campus con las primeras iniciativas pedagógicas, másters y demás enseñanzas respecto al mundo de la vitivinicultura, ¿no? Con todos los componentes que tiene, ¿eh? Entonces, bueno, pues para nosotros es una satisfacción. ¿Por qué? Pues porque también, insisto, y además siempre, es que somos una región vitivinícola, tenemos nombre de vino. Uh-huh. Entonces, pues bueno, verdad. Pues es importante que nos seamos reconocidos internacionalmente y hacer de La Rioja un centro de investigación sobre la vid, sobre el cultivo de las vides, la vid, pero también en el desarrollo tecnológico de las bodegas, adaptándolo a todos estos criterios que estamos hablando, de sostenibilidad, de digitalización y de puesta al día, sobre todo eso, el tema de sostenibilidad, ¿eh? Uh-huh. Sostenibilidad. O sea, queremos tener una industria vitivinícola que nos acompañe en esta sostenibilidad futura que tiene mucho, es verdad que es una palabra ya que es muy manida, pero que define muy bien lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que dejar en el futuro, ¿no?
Pero, Ramiro, déjame que te pregunte una cosa, sobre este asunto, ¿vale? Porque, ¿cómo se hace más sostenible algo que ya de por sí todos pensamos que es muy sostenible?
Bueno, pues es verdad que es muy sostenible, pero, por ejemplo, el uso de menos pesticidas o de los uh-huh. pesticidas o minimizarlos, pues yo creo que es un avance, ¿no? Un avance importante, ¿no? El regenerar otras variedades y buscar la sostenibilidad de otras variedades también, en eliminar las emisiones contaminantes, incluso pues eso, la movilidad, ¿no? La movilidad dentro de las bodegas y dentro de los sistemas, que se utilicen materiales totalmente reciclables, ¿no? Uh-huh. O recuperables, que la movilidad sea totalmente sostenible, o sea, que sea emisiones cero de CO2 dentro de las bodegas. Que esto llevado al turismo nos lleve también a aplicar ese tipo de movilidad para que nuestros visitantes para que nuestra tierra, nuestro futuro, no se vea hipotecado por las emisiones que tenemos, que estamos y por el desgaste de la naturaleza que estamos provocando cada día con nuestra actividad. Es verdad que no es una actividad productiva, pero que uh-huh. también una actividad productiva, pero que es nociva para el medio ambiente. O sea, que eso es sostenible en todos los aspectos, en la utilización del agua, en la recuperación. En todos los aspectos. Entonces creo que tenemos mucha labor. Es verdad que dices, bueno, es que trabajamos en el campo y bueno, ya de por sí el campo es sostenible. No, el campo no es sostenible, no todos los cultivos son sostenibles. Tendremos que ahorrar energía, tenemos que ahorrar agua, tenemos que tener cero emisiones. Y bueno, pues cuando consigamos todo eso, pues seguramente que tendremos otro reto, ¿no? Pero el reto es ese, ¿no? Y uh-huh. para eso, qué mejor que la investigación, lógicamente, que sea la investigación, la inversión en investigación y en formación. Por eso, tan importante esta parte pedagógica de la enorregión.
Nosotros aquí hacemos siempre mucho hincapié en la importancia del talento. Este encuentro se llama así, encuentro para el talento, el enoturismo, ¿no? Sobre talento en enoturismo.
Eso es.
¿Cuánto talento hay en la industria del enoturismo?
Pues muchísimo, hay muchísimo talento porque cada día se reinventa. Dentro del enoturismo hay muchísimo talento porque es necesario para la supervivencia, porque nuestros visitantes cada día quieren tener experiencias más completas y satisfactorias. Y entonces, bueno, pues la aplicación de estas nuevas tecnologías nos permiten, bueno, pues hacer otro tipo de dotar a nuestros recursos de una capa digital que nos permite ofrecer otros productos distintos, como como experiencias sensoriales, experiencias visuales, experiencias olfativas, y esto lógicamente lo que hace es enriquecer las experiencias, y cada día nuestros visitantes requieren más, ¿no? Uh-huh. El poder sentir en un viñedo, sentarte y poder reflexionar y sentirlo como tal. Entonces, bueno, creo que lo que se trata es de eso, ¿no? De que tenemos que tener en cada momento, o tenemos que saber en cada momento cómo intervenir en nuestro producto turístico, que es en este caso,
sí.
Para que las sensaciones y las experiencias sean máximas y sublimes, ¿no? Y para que, si es posible, que seguro que lo conseguimos, sean nuestros visitantes y nuestros turistas sean los mayores prescriptores cuando salgan de La Rioja y quieran repetir.
Sí, seguro que sí, que están deseando hacerlo. La Rioja como enorregión, con la colaboración además del Gobierno de España, el Ministerio de Comercio y Turismo y la Organización Mundial de Turismo, ¿hasta dónde lleva ese proyecto? ¿Hasta dónde conduce?
Posicionamos a La Rioja como líderes mundiales en el tema de vitivinicultura y con todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que estar relacionado con el enoturismo, desde el desarrollo de maquinarias, envases, producciones, envejecimientos, cultivos, todo lo que tenga que ver con la experiencia vitivinícola que la Rioja ofrece.
Pues Ramiro Gil, que es director general de turismo del Gobierno de La Rioja, ha sido un verdadero placer tenerte este ratito aquí en El Balance y contarnos todo esto. Mucha suerte y habrá que seguir hablando de esa séptima conferencia mundial de no turismo, ¿no?
Por supuesto, os esperamos y bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale?
Un abrazo muchas muy fuerte, gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias.
Gracias a los oyentes. Adiós. Adiós.
Capital Radio.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Ayas, nos quieres poner a bailar ya desde hoy, ¿eh? Desde este viernes, ¿eh? Temazo de Elena.
Sí. Su cumple también.
Sí, su cumple, claro, sí, sí. Vamos a felicitar a Nena también. Una cantante alemana nacida en Hagen, por cierto, y que se hizo famosa con esta canción que la cantada a ti te tiene que sonar, Javier Martínez Fresneda.
Yo es que tengo más noches que el camión de la basura. O sea, que... Entonces, claro que me suena.
Había una versión en alemán, obviamente, la original, y luego esta, que es 99 Red Balloons en inglés, que la que se hizo mundialmente famosa, María José.
¿Y lo de Hagen tiene que ver con los helados o no?
No.
¿Hagen-Dazs? No, creo que no.
No, claro, no.
Hagen es una ciudad alemana.
Ya, igual, no. Ya le metieron ahí.
Esto me recuerda, a todos mis años de radio musical.
Total, ¿verdad? Es claro, que está la típica. Esta es típica de XFM, yo creo.
Pero sigue siendo hoy típica.
También, ¿verdad?
Sí,
sigue siendo hoy.
Pero es que yo me pasé. No sé. Toda mi juventud y toda mi infancia trabajando en XFM.
Sí, claro, claro. Pues Aida Skirek, ponos los temas con a ritmo de 99 Red Balloons, ponos los temas encima de la mesa.
Bueno, ya es viernes de primavera, el primero, por cierto.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Hay dudas sobre el portazo de Ayuso a Vox. ¿Es una estrategia pactada con Feijóo tras la moción o una decisión por libre, sin consultar con Génova? ¿Qué dicen en Génova? Pues que la estrategia del PP para la campaña consiste en alejar la imagen de pacto con la ultraderecha. O sea, que está acordado con Feijóo. Y desde Vox le piden que aclare con qué partido prefiere gobernar.
Nosotros ya hemos respondido a esta pregunta. Donde no tengamos mayoría absoluta, primero ofreceremos gobernar junto con el Partido Popular, como hemos hecho en la Junta de Castilla y León, antes de que entre la izquierda. Nos gustaría escuchar la misma respuesta del Partido Popular. Respondan, señores del Partido Popular, porque sus votantes no pueden volver a ser engañados en las urnas.
En El País, sin embargo, que hoy hacen de altavoz del gobierno, insisten en que se trata de caminos diferentes. Ayuso se caracteriza por marcar siempre su propio territorio y a la vez dejar en evidencia las debilidades de su líder nacional. La líder de Más Madrid no se lo cree.
A nosotros no nos preocupa esta escenificación pimpinelesca y falsa, insisto, de la ruptura del Partido Popular o de la señora Ayuso con Vox.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre.
Sobre la moción, Feijóo al fin se pronunció y dijo que fue una pérdida de tiempo.
Espectáculo impropio e improductivo que vivimos en España en el Congreso de los Diputados. Me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país.
Entonces, ¿por qué su partido se abstuvo y no votó? No. Según El País, no lo explicó. La verdad, otra vez, es que ni vamos a ayudar a Sánchez ni vamos a ayudar a Vox. Tenemos nuestro camino y ese es el que vamos a seguir, dicen desde los populares. Y con la vista de las elecciones todos...
Este partido que he formado con mis superamigas, que...
Buenísima, ¿eh?
Es de los meconios, tienen canciones para todo, la verdad. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que no hay novedades respecto a Sumar e insiste en que su deseo es llegar a un acuerdo básico de coalición para poder arropar a Yolanda Díaz en el acto del próximo 2 de abril, donde se prevé que anuncie la decisión de su candidatura.
Hemos hecho una propuesta a Yolanda Díaz y a Sumar para poder cerrar un acuerdo y arropar a la vicepresidenta en ese anuncio de su candidatura a las elecciones generales el próximo 2 de abril. Creo que cualquier negociación de esta índole o de cualquier otra índole debe ser discreta, me vais a permitir que lo sea.
Opta Belarra por la discreción e Irene Montero también dice que quiere un pacto con Díaz para concurrir juntos.
Podemos y Sumar somos partidos diferentes, pero queremos llegar a un acuerdo y concurrir juntas a las elecciones y lo que le estamos proponiendo es precisamente esto. Lo que queremos es gobernar con más fuerza, para eso necesitamos un acuerdo y primarias abiertas que nos permitan cumplir con ese objetivo.
Y Europa advierte a Sánchez sobre la invitación a Pekín. Dice que China no tiene una posición ecuánime, sino que trabaja diplomáticamente para favorecer a Rusia.
No, ría de ría. No, yo no regreto ría.
Art de París es el título de una novela que escribieron juntos Dominique Lapierre y Larry Collins. Cuenta la historia de cómo Hitler quiso destruir la capital de Francia en un gesto a la desesperada y del milagro que evitó que eso ocurriera. No os hago más spoiler, leerla, que merece la pena, pero también se hizo una película, por cierto, aunque hoy me sirve para resumir lo que está ocurriendo en Francia. La violencia y los disturbios estallan en una movilización masiva contra la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto al no tener mayoría suficiente en la Asamblea y que ha defendido en televisión, aunque le cueste su popularidad. Lo recordamos, Macron ha aprobado elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. En España está ahora en 66. Y... atentos a esto que ocurrirá el lunes. El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial se reunirá para decidir si dimite en bloque. Sería una forma de forzar un colapso de esta institución cuya renovación mantiene bloqueada el PP desde hace más de 4 años. Bolaños no lo comparte.
Pero esa no es la solución. La solución es que el señor Feijóo cumpla la Constitución, cumpla la ley y cumple lo que pacta, porque llegamos a un acuerdo con él para renovar el Consejo. Es gravísima la situación en la que se encuentra el Poder Judicial y el único responsable es el señor Feijóo y el Partido Popular.
Muchas gracias, Aida Esquirej. En fin, María José de Vega, buenas noches. Y Javier Martínez Fresneda, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
De final a principio, lunes se reúnen los vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial. Dicen que van a dimitir en bloque, o eso parece que amenazan con ello, obligando así a que tenga que haber un pacto, aunque tanto gobierno como oposición dicen que no va el pacto ni para atrás. Pero bueno.
Es que tampoco es necesario, desde el punto de vista estricto, que luego haya un pacto, porque queda la comisión permanente. Entonces, el problema está en que ya estamos tirando y estirando la cuerda al máximo. Ya los mediadores europeos nos dijeron que efectivamente nos dieron la razón un poco a cada uno, porque le dijeron efectivamente que es un sistema de elección que hay que cambiar, pero que no es el momento de cambiarlo ahora, que no puede estar bloqueado y que renovarse el Consejo y que luego poniéndose de acuerdo se cambiará y no ha servido para nada. Entonces aquí, más allá de un gesto un tanto pírrico, tengo mis dudas de que vaya a servir para algo.
Sí, yo creo que es muy difícil averiguar cuándo fue antes el huevo o la gallina, ¿no? De quién es culpa este bloqueo, porque yo creo que los dos principales partidos se han puesto muchas zancadillas los unos a los otros. Lo que me ha parecido un poco cínico es Bolaños saliendo sorprendido diciendo, ¡oh, Dios mío! Oh. El señor Álvaro Cuesta, para los que no lo sepan, exdiputado y ex secretario de Estado, ¿no? Con el Partido Socialista, creo que me aventuraría a pensar que tiene el móvil del señor Bolaños. Y todo apunta a que este nuevo capítulo es una nueva manera de presionar por parte del sector socialista para una reforma, ¿no? Yo lo que creo es que en el gobierno están, no estoy con esto, ojo, defendiendo el bloqueo del Partido Popular, pero lo que creo es que el gobierno están intranquilos por el potencial resultado electoral que puede haber al final de año y quieren dejar esto resuelto cuando todavía tienen el poder para hacerlo, ¿no? Para utilizar el Consejo General del Poder Judicial como está sucediendo con el Constitucional.
Pero claro, es lo mismo, esa misma teoría es la que defiende el Partido Popular. En el fondo es, no quiero renovar porque tengo que cambiar lo que es ahora mismo la mayoría y lo que es ahora mismo la correlación de fuerzas. Y ahí es donde precisamente está lo vicioso de este sistema.
Pues fijaros, no es una persona que tradicionalmente salga a defender, pero a mí la única propuesta en los últimos meses que me pareció medianamente interesante, creo que la dijo el señor González Pons, cuando dijo, mire, nos estamos acusando de tener cláusulas secretas en nuestras propuestas. Entonces yo les invito a sentarnos en una mesa con luz y taquígrafos y entre los dos, delante de toda España, pactemos esa renovación, ¿no? A mí me parece interesante esa teoría y esa solución, ¿no? Veamos quién tiene más cláusulas ocultas, el gobierno o la oposición.
A González Pons le dejaron a los pies de los caballos.
Sí, sí,
en
pero...
el mes de marzo aproximadamente, no, en un poco más, en mayo del año pasado, le dejaron a los pies de los caballos con una renovación prácticamente firmada, con nombres, con los nombres de los suplentes, etcétera, y ahí fue Feijóo el que, sé si por... Vamos a dejarlo en que por otras fuerzas...
No, por
no
otras...
No se llevó adelante.
No, María José, por otras fuerzas no, porque según dijo Feijóo, que habrá que creerse, o sea, habrá quien se lo crea y quien no, el presidente del gobierno le había garantizado que no iba a haber reforma de la malversación.
Malversación y sedición.
Y se fueron ese fin de semana y el viernes se encontró con la sorpresa, ¿no? Con lo cual, por eso digo que aquí
pero
hay
realmente,
cláusulas.
¿Realmente eso para el PP? Para el PP, Feijóo, ¿era una línea roja
sin
o
duda.
Fue una línea roja por el hecho de que se hizo público? Porque a lo mejor si eso no se hubiera hecho antes, hubieran podido aceptar esta revisión. Es muy complicado verlo a toro pasado y la realidad es que 8 meses después estamos igual.
Bueno, o sea, yo no sé qué pensarán en el PP, pero desde luego, hablando como ciudadano de a pie y simpatizante de los partidos...
Tú también vas en el metro y va la gente
de
hablando
centro-derecha,
de eso,
no,
como decía
no,
la ministra.
No, yo en el metro voy leyendo, lo digo con total sinceridad, el Marca, porque es lo primero que leo por la mañana.
pero es que acordaos que cuando
como decía mi padre, lo primero lo importante.
Pero acordaos cuando decía que esto era un clamor popular y que la gente en el metro
iba hablando de esto.
Por eso digo que si en el metro vamos oyes hablar de esto.
Si esto fuera un clamor popular, obviamente habrían llegado ya a un acuerdo hace tiempo, claro.
Yo lo que creo es que ellos han querido meter en el cóctel de la negociación, ellos me refiero al Partido Popular, muchas otras cosas, ¿no? Entonces podemos debatir si eso es legítimo o no, también es cierto que la oposición tiene que jugar con las armas que tiene, que son pocas, para tratar de condicionar y de controlar medianamente al gobierno. Por eso recupero lo de antes, ¿no? Que se sienten delante de toda España, claro. Y que con un papel delante de toda España digan, bueno, esto es lo
sería
que yo quiero.
Sería perfecto eso, sí.
Ese sería perfecto.
Pero también se hablaba aquí, por ejemplo, uno de nuestros compañeros, Hugo Martínez Abarca, nos hacía referencia a la posibilidad de hacer una terna, de que unos escogieran a unos y
pero
otros a otros.
Pero eso ya implicaba cambiar la ley. Eso ya sí que implica cambiar la ley.
Claro.
Pero en cualquier caso estaríamos hablando de dejar los intereses propios en favor de la separación de poderes.
Sí,
y aquí es donde realmente surge el problema.
No, pero o sea yo soy un firme convencido que hay que cambiar el sistema de elección, yo eso lo tengo clarísimo. Ahora, el tema es que mientras el sistema no se cambie, hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Entonces...
Pero lo que hablábamos antes, esa ha sido la recomendación de Europa.
Claro, pero el problema es que no existe un... Iba a decir un clima de confianza, qué fino, ¿no? No se fían... no se dejarían la llave ni del cuarto de baño el uno al otro. Entonces, precisamente, ¿cómo se soluciona los problemas de confianza? Pues cuando uno va a comprar una casa a un señor que no conoce de nada, ¿a dónde va? Pues al notario, ¿no? Bueno, pues que vayan y que el notario sea la sociedad entera.
Luego aquí está la cuestión del huevo y la gallina. Es decir, para el PSOE lo primero es renovar y después reformar, y para el PP lo primero es reformar y después renovar.
Bueno, para el PSOE lo primero es renovar, eso de reformar...
Veremos, ¿no? Sí. No, digo reformar porque era la exigencia también que hacía la Unión Europea, Que haga, renueven ustedes y reformen. El PP dice, no, reformamos y luego renovamos. El PSOE dice, no, renovamos y luego ya veremos si reformamos o no, pero...
Aparte que, claro, o sea, no hay que olvidar que aquí, con el huevo y la gallina que decíamos, que se han ido sucediendo zancadillas de los unos a los otros, no hay que olvidar que una de las zancadillas más notables, bajo mi punto de vista, es la que bloquea los nombramientos de sala del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es decir, ya no solo estamos hablando de que el Consejo General del Poder Judicial esté bloqueado, sino que el Gobierno, en uno de los órdagos que se han intercambiado los unos con los otros, dijo, pues si el Consejo no renueva, que las salas de los principales tribunales de España tampoco. Eso está llevando a una situación límite a un sector como la justicia, que ya estaba en horas muy, muy bajas, ¿no? Hemos visto la huelga de los secretarios judiciales, en el estamento de los jueces la cosa no está nada bien. Hay quien habla de que hay un problema estructural con la propia infraestructura de justicia, que falta inversión. En fin, que la cosa está muy mal.
Bueno, siguen en huelga los letrados del Estado.
Bueno, siguen en huelga.
Siguen en huelga, pero es que esto es curioso porque cuando hablamos de las, digamos, de las posibilidades o de las cosas que no están bien y cuáles serían los elementos a tener en consideración de cara a la renovación, uh-huh. Bueno, de cara a las próximas elecciones, es curioso que siempre hablamos de la economía, hablamos de la sanidad, pero no ponemos encima de la mesa el problema que tenemos con la justicia, que es muy serio, y el problema que tenemos con la seguridad social.
Bueno,
y eso deberíamos meterlo también a la hora de decidir cuál es nuestro voto.
Ahí no me metas porque yo soy un firme convencido de eso y te ha faltado uno para mí y es la educación. La educación que falla estrepitosamente año tras año y que encima no nos sale barata. Es decir, no es un problema necesariamente de inversión, sino de gestión.
Pero la educación está transferida.
Bueno, ya, pero entiendo que el gobierno tendrá algo que decir.
Pues desgraciadamente menos de lo que debería. Pero, sí. Pero bueno, en cualquier caso también lo metemos. O sea, a la hora de plantearlo nosotros nos solemos dejar llevar por circunstancias políticas o por los últimos titulares y básicamente por la economía, y hay otras cosas muy importantes, y por ejemplo eso se ha notado muchísimo, el deterioro institucional del que hablamos sistemáticamente en a nivel político existe también a nivel administrativo.
Absolutamente.
O sea, los juzgados es absolutamente imposible poder gestionar nada. La seguridad social es un verdadero problema, especialmente la seguridad social y la tesorería de la seguridad social. La sanidad, en según qué zonas, está un poco mejor o no, pero al final eso genera un bloqueo cotidiano que para mí es un problema en muchas ocasiones mucho mayor del que la gente se plantea, y que no parece que hasta quien nos toca directamente no lo tenemos que plantear. Yo afortunadamente tengo buena salud, pero entiendo la importancia que tiene la salud para las personas que están enfermas.
Aparte,
y por tanto quiero que sea la mejor posible.
Aparte, esto siempre pasa. Cuando el sistema asistencial público falla, quien se puede escapar es quien tiene recursos, ¿no? Decimos, la justicia, ¿dónde están resolviendo los pleitos las grandes empresas? En sistemas de arbitraje privados, ¿no? El problema es si un particular no tiene el medio para ir a un tribunal de arbitraje, entonces, ¿qué pasa, no? Pasa igual con la sanidad, pasa igual con la educación. Yo, tanto mi mujer como mi cuñada trabajan en fondos de inversión. ¿Sabéis cuál es un sector prioritario de inversión de los fondos? La educación. Porque la educación cada vez va peor. Entonces, si no tienes un título de máster, como hemos degradado tanto la universidad pública, si no tienes un título de máster, pues las empresas no se terminan de decidir por tu candidatura, ¿no? ¿Quién golpea esto? De nuevo, a la gente más humilde, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que es alarmante que una vez más se degrade un sistema tan castigado como la justicia.
Pero fíjate que la educación y la sanidad tienen alternativas caras, pero las tienen. Pero es que la justicia...
Sí, el sistema de mediación.
Pero el sistema de mediación funciona entre empresas, pero entre particulares tiene muy poco histórico en España.
O sea, si son litigaciones mercantiles o civiles, se puede. El problema del sistema de mediación es que penal no puede hacer.
Pero además,
claro, no puede decir usted a la cárcel.
Muy poca tradición en el sistema de litigación, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo he sido víctima de un accidente de tráfico y, por ejemplo, sería un buen sistema para los accidentes de tráfico y no tener que llegar a penal.
Bueno, lo mejor, Mariajo, es que después den ágiles los juicios de tráfico.
Bueno, eso, ¿no?
Eso sería fantasía
directamente.
Oye, que seguro que queréis hablar de la moción, sobre todo Javi, que en toda la semana no ha podido hablar del tema importante del último siglo. Y antes quiero que me digáis algo de lo que está pasando en Francia y de por qué en Francia ocurre esto. cuando su sistema de pensiones...
Su sistema de pensiones es muchísimo más duro que el español, ¿eh?
Sí.
Porque fíjate que
¿duro
para...
a qué te refieres con duro?
Pues me refiero a que para cobrar el 100% de la pensión tienes que tener 42 años cotizados. Mm. Lo cual significa... 42 años y 5 meses, creo que estaba este año. Entonces, eso significa que desde los 19 años has tenido que tener de continuo un empleo, lo cual prácticamente, hombre, no todos hemos podido hacer una carrera así y prácticamente si no es funcionario es imposible. Entonces es curioso como en algo que si lo interpretasen desde el punto de vista de que luego voy a trabajar 2 años más, 62 años con la edad media que tiene Francia, que son 78 años en el caso de los hombres y 80 en el caso de las mujeres, podrías interpretarlo como que los años de jubilación van a tener una mejor resolución económica, no lo quieren hacer. Y entiendo que es primero porque tienen un fortísimo movimiento civil y luego porque a todos nos cuesta mucho que nos cambien las condiciones.
¿Ya?
A ver, yo creo que el principal problema, si a mí me preguntasen, que no creo, de los sistemas democráticos hoy en día es la cortedad de miras, ¿no? Evidentemente todos estamos de acuerdo con un sistema democrático que se renueva cada 4 años, donde refrendamos a nuestras autoridades, pero eso ha supuesto que haya una tendencia muy alarmante a políticas a corto plazo, ¿no? ¿Por qué Macron? A mí me interesa destacar por qué Macron plantea esto, porque constitucionalmente no puede ser reelegido, ¿no?
Claro.
Entonces, entonces siguiendo con ese razonamiento, bueno, y Macron se mete en este lío sabiendo que no es reelegido por sadismo, porque quiere acabar así su mandato, no, por absoluta necesidad claro. demográfica, ¿no? Entonces, cuando uno hace esa reflexión y dice, joder, aquí tenemos dos problemas, y es que hay que tomar una decisión dura a largo plazo, pero que es absolutamente necesaria, y uno aquí no se plantea, más bien todo lo contrario, nos hemos quedado lejísimos en la reforma de pensiones, lo dicen todos los expertos que plantea Escriba, y dos es cómo no se puede hablar abiertamente como mayores de edad a la población, ¿no? Es decir, oiga, es que no hace falta que un político se tenga que jubilar por decreto para que plantee una versión a largo plazo, una estrategia a largo plazo, ¿no? Deberíamos ser sociedades lo suficientemente maduras como para entender el problema. Y todo el mundo lo entiende, que lamentablemente en Europa la población está envejecida, lamentablemente en Europa cada vez hay un equilibrio entre cotizantes y no cotizantes más preocupante. En algunas provincias españolas ya hoy, no dentro de 15 años, hay más pensionistas que cotizantes.
En Zamora, por ejemplo.
Por ejemplo, y en el interior de Galicia. Entonces, te quiero decir, a mí me parece una reforma de puro sentido común. Hombre, alegrarte. O sea, yo soy un trabajador francés y estoy en mi casa y veo esto y digo, anda, vámonos de juerga, que han aprobado esto. No. El tema no es si nos gusta o no nos gusta. La pregunta aquí es si es necesario o no. Y yo creo que es evidente que lo es.
Pero es que, fíjate, Francia es un estado absolutamente protector. Y en un estado protector en el que...
Así les va.
En el que están luego tiene muchas cosas buenas, ¿eh?
Un día que tengamos tiempo me las enuncias.
Pero en este caso, fíjate, en un estado hiperprotector, pues es cierto que cuando te cambian las reglas del juego, no te gusta. Pero es que estas reglas del juego deberían estar cambiadas desde hace mucho tiempo y sobre todo deberíamos ser conscientes de que nuestra sociedad actual no da para todo esto. Entonces, como no da, estaban hablando, he leído unas estadísticas que hablaba de que en el año 2040 van a tener 1,4 trabajadores cotizando por pensionista, incluso
claro,
menos que España.
Es verdad.
Claro, claro.
Entonces, cuando estás hablando de eso y estás hablando de que sus pensiones, aunque son un poco más reducidas porcentualmente que las españolas en líquido, son muy similares, un poquito más, quizá creo que la pensión media en Francia está en torno a los 1.800 euros, no hay forma de sostenerla.
Sobre todo que aquí los de Donut Slide no existen, es decir, toda solución tiene un pro y un contra. En Francia han optado, como en España hasta ahora, por un modelo de pensiones fuertemente centralizado y controlado por el Estado, digamos muy a la antigua, ¿no? Eso tiene un problema demográfico evidente. El otro extremo de la balanza, insisto, lo estoy describiendo, no defendiéndolo, aunque intuís que quizá lo podría hacer, el otro extremo de la balanza es un modelo totalmente privado. Oiga, yo no le retengo, no tengo impuestos al trabajo y usted se asegura con su responsabilidad de pagarse un plan de pensiones, ¿no? Yo insisto que no es el debate, pero lo que es evidente es que si uno defiende cualquiera de los dos modelos, tiene que aceptar las cosas negativas que tiene. ¿Qué cuestión negativa obvia tiene los sistemas estatales de pensiones? Pues que es esencialmente, y no me entiendan mal los oyentes, una estafa piramidal, que tú necesitas mucha gente cotizando para mantener a los que cotizaron en el pasado.
De hecho, yo lo he dicho muchas veces, tengo un amigo que opina que si no tienes tres hijos no deberías tener pensión.
Claro.
Que entonces, si no aportas tres a la base de la pirámide...
Que son los que se hacen falta para
cubrir tu sueldo. Pero en cualquier caso... Es verdad que en el caso de Francia han tenido una reacción muy airada, porque entre otras cosas están acostumbrados a una sociedad civil muy potente, a unos chalecos amarillos, a gente que la calle le resulta algo familiar desde el punto de vista de la lucha con un Estado centralista, y creo que deberíamos abordarlo. En España lo intentamos, tú hablabas antes del problema de la visión cortoplacista, que era el Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo desde el Partido Socialista se empezó a dinamitar con Zapatero, y de aquí en adelante estamos cada uno por un lado, pero realmente ahora mismo, y los que estamos a la mitad de nuestra carrera profesional, ya es un poco tarde para nosotros, pero sí para la gente que ahora se está incorporando a la carrera profesional, quizás sería el momento de plantear a largo plazo un sistema mixto. Pero no lo puedes plantear de aquí a 5 años, porque lo que no puedes es decir los que llevamos 20 y tantos años cotizados, es decir, estos no cuentan.
Claro, a ver, yo...
O sea, tenemos que hacerlo con una visión a largo plazo.
En eso, sin que sirva de precedente, creo que ahí voy a estar más o menos de acuerdo contigo, ¿no? Quizá habría que plantearse, decir, bueno, no podemos cambiar las reglas del juego. Tú dices, bueno, pero tú a ti, Mariajo, te quedan, si Dios quiere, muchos años que cotizar, ¿no? Pero me imagino una persona de 60 años que le quede muy poquito y de repente, ostras, ¿no?
Todo. Por eso digo que las reglas del juego las tenemos que cambiar desde el principio.
Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora bien, también hay que saber dónde se está. O sea, yo insisto en el mensaje de que tenemos que crear sociedades maduras. Oiga, pero usted no lo ve. No lo intuye. ¿Qué cree? ¿Que esto es por gusto? También.
Ah, pero entra el componente electoral.
Claro, pero ahí está el componente. Bueno, pero también eso es maduro. Es decir, yo, el último ejemplo muy grandilocuente, yo creo que podríamos encontrar alguno más cercano, pero fue Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿no? Dijo, la solución que yo veo, que podemos estar de acuerdo o no, es esta. Y esto que decía, ¿no? La medicina es amarga, pero es la única que necesita el enfermo. Bueno, se arrasó electoralmente, porque supo convencer a la sociedad qué será el modelo. Entonces, bueno, quizá lo que esté fallando aquí es la pedagogía, ¿no?
Pero
bueno, señores, que no hay,
sí,
no hay,
pero
otra solución.
Pero para que nosotros podamos explicar desde el punto de vista político, para que a nosotros nos lo podamos explicar y podamos convencer a la gente de que efectivamente esto es un sistema piramidal. Lo de estafa lo vamos a dejar, pero vamos a dejar en sistema. Esto es un sistema piramidal.
Perdona, te interrumpa, es que me encantó porque vi una vez hace tiempo, cuando estalló el caso Madoff, un chiste en el periódico que me encantó, que estaba Madoff en el interrogatorio con el FBI y le dijeron, ¿de dónde ha sacado la idea para este modelo? Y respondía, Social Security.
Estamos planteando esto, pero para eso es necesario que exista ese consenso y que no existan los populismos. Porque es muy fácil dejarse llevar por lo contrario. O sea, si tú le estás haciendo a la gente el número, y el número de decir, mire, es que usted cobra una pensión media en España de 1.490 euros y aproximadamente, ¿vale? En 14 pagas. Pero eso hay que añadirle que usted tiene retenciones y que además usted cuesta muchas más cosas, ¿vale? Porque tenemos otras aportaciones, etcétera, ya sin entrar en el tema de la sanidad. Entonces, usted cuesta, vamos a poner el número grueso, 2.000 euros al mes. Quiere decir que alguien tiene que estar aportando esos 2.000 euros.
Pero esa es la clave, Mariajo, para mí, lo que acabas de decir. Es que usted no está recibiendo el dinero que usted cotizó.
No, pero es que...
Usted
es que
está recibiendo claro parte de la caja que hay, porque el dinero que usted cotizó lo utilizamos para pagar a las personas que cotizaron antes de usted. Ojo, porque las pancartas que se ven cuando los pensionistas se manifiestan es, yo llevo cotizando X años, quiero mi dinero. Oiga, no se entera usted ni del nodo, como diría mi abuela, de lo que va sistema, porque usted no va a recibir lo que cotiza.
Pero es que cuando tú estás cotizando, lo que estás cotizando es por tu derecho.
Adquieres un derecho.
Por eso, por tu derecho, sí. Estamos hablando. No, esto no es lo de yo estoy guardando el dinero. Eso sería un modelo privado puro y duro.
No,
en el
eso
que
sería
estás...
la mochila austríaca. Que
no, la mochila, no, pero que la no mochila es, austríaca que no es se lleva de una empresa a otra, pero es personal.
No, pero te la gestiona. O sea, la mochila es austríaca es que nosotros tengamos una caja de caudales en el Estado. Y yo voy eso poniendo, es. pum, pum.
Y ellos te la gestionan.
Claro.
Pero ellos te la gestionan.
Y tú tienes la obligación de ponerlo. Es decir, está en el medio entre los sistemas públicos y privados, porque los privados tú haces lo que quieres.
Además,
en Austria tienes
además tendría, pero además en el caso de la mochila austríaca a mí me parece que tiene muchas ventajas, por ejemplo, a la hora de flexibilizar el empleo, porque la gente no se quedaría en un trabajo por el hecho de tener una indemnización, etcétera. Claro. Pero como tú dices, ese no es hoy el debate. El debate es ahora mismo, si usted cuesta 2.000 euros, alguien se los tiene que pagar. Uh-huh. Entonces, mientras tú le digas, mira, alguien se los tiene que pagar, entonces es que solo le puede pagar 1.600, o vamos a ver cómo lo hacemos, o vamos transitando parcialmente, que era lo que estábamos hablando, hacia un sistema mixto o hacia un sistema de planes de pensiones privados, lo que se quiera, pero lo que no podemos es pensar que eso se lo puedes explicar a la gente si detrás tienes a alguien que es un inconsciente y un populista y lo que le dices es que ese dinero lo están gastando en coches oficiales. Y como lo están gastando en coches oficiales, no te lo dan a ti.
Sí, pero Maríajo,
porque
ahí
toda tu argumentación...
Ahí reparto la culpa, porque esto es como la cuestión de, en fin, no voy a poner nombres, las estafas, ¿no? Pongamos. Evidentemente hay que condenar las actitudes ventajistas, pero yo creo que hay que exigir a la sociedad un poquito de madurez. Es decir, claro, yo estoy de acuerdo en que hay muchos coches oficiales. Ahora, si yo quiero asegurar las pensiones, pues con recortar coches oficiales no me da. Y yo,
ya,
fíjate que soy
muy,
de letras.
Pero queda muy bonito. O sea, queda muy bonito decir eso.
Que sí, pero hay que exigir más a la gente, María.
Sí,
Jo,
pero decir, el problema de exigir más a la gente es que tú se lo puedes exigir en decisiones de las que son conscientes.
Aparte,
de
María
las
Jo,
que no son conscientes es mucho más complicado.
Aparte, María Jo, la gente que está quemando el Ayuntamiento de Burdeos no es, que por cierto, qué pena, no es una persona que dice, no, que se vayan a la porra los coches oficiales. No, es que me estás quitando mi pensión. Ellos no están pensando ni siquiera
Pero sabes que sería muy fácil cuando alguien está diciendo, porque aquí hemos discutido mucho, por ejemplo, en las pensiones que superaran el salario medio, que no subieran un 8,25. Aunque eso a mí en mi casa me ha supuesto más de una y más de dos broncas, esas pensiones a lo mejor no tenían por qué haber subido un 8,25 cuando lo que estás diciendo es, oiga, usted tiene que enfriar la economía. Pues subiendo un 8,5 a las pensiones no es una forma de enfriarla. En las más altas, estamos hablando de las más altas. Entonces, claro, aquí de lo que estamos hablando es al final de si somos conscientes de lo que significa tener una pensión y de lo que significa ser pensionista del Estado. Y el problema viene de que mucha gente no lo es y de que mucha gente además tiene unas pensiones muy bajas en el que es muy fácil atacar al punto de vista del populismo. Es muy sencillo llegar a la gente que está teniendo una pensión de 600, 650 euros al mes, que no sé, me parece un milagro que puedan hasta comer. Es muy fácil decirle, ya, pero es que si no hubiera coches oficiales, ya, pero es que si no usaran el Falcon,
que
sí, entonces llegaríamos
pero
a
si
soluciones
vemos
absolutamente populistas.
Bueno, hablando de pensionistas.
A ver, ya es colaborador de esta cadena, Federico.
Sí, pero pensionista.
Sí, sí. Bueno, creo que debe tener una buena pensión.
Oye, el
pública
miércoles,
y privada.
El miércoles, cuando salimos de la tertulia, estuvimos de tertulia con él.
Estaba
aquí,
tan pancho. Vamos,
estaba aquí.
O sea, se había echado una buena siesta, también todo hay que decirlo, Hay que decirlo. Yo volvió del congreso, se fue a su casa y se echó una buena siesta para
hace
los que
bien,
venía aquí por la noche.
Hace
que tenía,
bien.
Que tenía... bueno, es obviamente el tema, el tema que ha protagonizado la semana, pero me lo quiero llevar un poco a lo que ha pasado al final, ¿no? Es decir, porque más allá de la cuestión de la moción de censura, ha pasado lo que ha pasado, no ha salido adelante, esto ya sabíamos que era lo que iba a ocurrir y de si era más o menos excéntrica o no todo lo ocurrido, ha habido un debate después sobre dónde estaba el PP, dónde debía estar el PP y con quién tenía que estar el PP. En mi opinión, creo que el PP hizo lo que tenía que hacer en esa moción de censura, no podía hacer otra cosa. Pero luego se ha traducido en una ruptura supuesta o aparente, ya veremos, ahora me lo decís, de Isabel Díaz Ayuso con Vox y en toda esta polémica que hoy se ha generado, ¿no?, en torno a esa decisión.
La ruptura de Vox y con Isabel Ayuso no es de ahora. Llevan así desde que no se aprobaron los presupuestos. Además de la falta de química que hay, porque de hecho los presupuestos directamente ni siquiera los había negociado Ayuso, los había negociado el vicepresidente con Rocío Monasterio por la falta de química que hay entre ambos. Entonces es verdad que la capacidad de Isabel Ayuso y de sus asesores para poder hacer de la necesidad virtud pues es muy importante, y hoy en Alsina ha estado efectivamente en esta línea diciendo que es que ya no podía más. Ayer estuvo, pues la verdad es que ayer me resultó curioso ver la actitud que tuvo con los dos miembros de la oposición, porque con Rocío Monasterio pues dijo eso, que cada uno por su casa, parecía que estaba hablando de su ex, ¿sabes?
Sí. fue un poco como una ruptura matrimonial.
Ex, ¿sí? Sí. Esto de, y en Madrid lo bueno que tienes es que no te encuentras con tu ex. Bueno, pues ala, cada uno por su lado y Dios en la de todos. Y luego también la respuesta que le dio a Mónica García con esto de que vaya usted en paz, que vengo inspirada del Vaticano. Uh-huh. Al margen de esto, pues es verdad que para Ayuso es importante escenificar esta ruptura porque tiene unas encuestas muy favorables, unas encuestas que le hablan de prácticamente una mayoría absoluta o una mayoría, desde luego, muy reforzada. Y yo además aquí es que no siempre aplaudo a Ayuso, pero fíjate que en este caso hoy le daba parte de razón y es, oiga, es que 4 abstenciones no me pueden limitar hasta ese punto. Y ahí yo también reconozco la necesidad de que la gente, y tenemos unos ejemplos horribles en todos los nacionalistas, me da igual catalanes, que vascos, que Bildu, que los que queramos, de cómo 4 votos pueden condicionar hasta ese extremo la política. Y en eso yo creo que hoy Isabel Ayuso, a lo mejor no con las formas, porque las formas han sido muy castizas y un tanto airadas, pero creo que tenía razón. O sea, es verdad que al final no puedes condicionarlo todo a 4 abstenciones.
A ver, yo creo que planteabas dos cosas, ¿no? El giro de Ayuso y parece que del PP entero respecto a Vox, bueno, de Ayuso en general, porque el PP ya había girado hace tiempo, y su posición en la moción de censura. A ver, yo creo que es una escenificación. Yo doy totalmente la razón en este caso a la oposición en la Asamblea de Madrid. Yo creo que la misma escenificación que está haciendo Pedro Sánchez con Podemos la está haciendo Isabel Díaz Ayuso con Vox, porque de nuevo volvemos al mundo real. Todo el mundo sabe que se necesitan, ¿no? Salvo que Díaz Ayuso consiga la mayoría absoluta, que según los que saben, y nuestro amigo Michavila, etcétera, etcétera, dicen que está muy cerca, pero que todavía no la tiene.
Pero todavía no la tiene.
Entonces es una ruptura básica que empezó, por cierto, no es que Díaz Ayuso se haya ido dando un portazo, es que los primeros que empezaron a marcar perfil propio fue Vox, que se negó a aprobar los presupuestos del Ayuntamiento y de la Comunidad. Todavía no tenemos muy claro por qué. Entonces, claro, ellos necesitan marcar perfil propio para justificar su existencia separada, ¿no? Porque todavía en la mente del votante, durante mucho tiempo, pues había 2 bloques con 2 partidos, no había más, ¿no? Entonces yo creo que es una escenificación, que esa escenificación irá a más en la campaña electoral, que se separarán más, pero yo creo que están condenados a entenderse. Y si ha habido una política que lo ha entendido bien, y yo creo, desde mi punto de vista, que muy razonablemente y satisfactoriamente, ha sido Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular. Respecto a la postura del PP en la moción de censura, vamos a ver, yo creo que el gran debate de la moción de censura, bajo mi punto de vista una vez más, es si estratégicamente era un movimiento plausible, si el candidato era el mejor, si el momento era el mejor, si había que presentarla o no. Ahora bien, después de escuchar al candidato, el electorado de centro-derecha en España, yo creo que se cierra los ojos Y en vez de escuchar a la persona para no descubrir los acentos y la manera de hablar, se lo ponen por escrito, el 99,9 de los votantes de centro derecha en España hubiera votado que sí. Es decir, yo ahí creo que el PP de nuevo peca de estratega y no de sentido común. Si es que aparte aquí el problema que podía tener el PP es que la moción saliese, porque entonces, ¿qué hacemos con un presidente de gobierno como Ramón Tamames? ¿Qué hacemos con un gobierno controlado por Vox? Ahí el PP tenía un problema, pero sabiendo que no sale, vota a favor. Si es evidente, o sea, si además como le critican a Tamames, que yo creo que es una crítica cierta, Tamames no fue a plantear un programa político al Congreso, fue a decir que se tenía que ir ese gobierno. ¿Cómo no va a estar el PP a favor de eso? Yo alucino con que no se vote a favor. Otra cosa es que tú en el discurso lo modules y diga, si esta moción va de que estos señores se tienen que ir, yo el primero, y voto a favor. Otra cosa es que me ponga yo de acuerdo con usted en qué tenemos que hacer cuando se vayan. Pero irse, ¿cómo no se van a tener que ir?
Yo escuché atentamente el discurso de Cuca Gamarra y a mí me pareció que
¿qué mérito tienes?
Tuve bastante, sí, la verdad, porque en algún momento se hizo un poco pesado.
A mí me gustó el discurso de Cuca Gamarra.
A mí el mejor me pareció el de Arrimadas, honestamente.
Pues mira, el otro día hablábamos que a mí justamente Arrimadas me parece que estuvo, es verdad que en el tono sí, pero el storytelling que se montó,
a mí me
no
gustó.
Lo entendí.
Me parece
te lo prometo que no lo entendí.
Desde que está relajada porque ya no pinta nada, está bastante mejor.
Y además,
me recuerda a las Arrimadas de antes.
Y además no entendí, porque teniendo la posibilidad de tener un escaño y de tener un micrófono que últimamente no tenía, recurrió a las a la argumentación que recurrió. A la parte del principio en la que estaba diciendo lo que hizo mal lo que estaba haciendo mal Pedro Sánchez, estoy de acuerdo. Pero la parte de la historia de Andrea y de no sé qué, te prometo que no entendía qué vino. Pero bueno, volviendo al tema de Cuca Gamarra. Ellos justificaron que esta era una moción de censura con la que no iban. No iba con ellos. No estaban censurando, no habían llegado a esa moción de censura después de un acuerdo, ni siquiera después de una negociación.
Pero que da igual, Marejo.
¿Por qué?
Da igual.
Sencillamente estás diciendo, oye, yo en esta moción de censura no te apoyo. Porque esto no va de voy a sacar una ley y estoy haciendo otra cosa.
Claro.
Es claro que es estrategia.
Hombre,
es estrategia
si tenemos
política.
Todos claro que
todo,
es estrategia.
Todo es estrategia política, obviamente, pero también es bien. Estrategia política lo que hizo Inés Arrimada o lo que hizo Rufián.
O lo que hizo Vox, sí.
Claro.
Y lo que hizo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ni os cuento. Si alguien ha ganado esta moción de censura, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, era Yolanda Díaz. Es decir, fue un discurso impecable.
Bueno.
Sí, quiero decir, para...
Desde el punto de vista estratégico,
desde el punto de vista de su estrategia,
sí.
Y para su par, por
sí.
Supuesto.
Bueno, para su guerra con Belarra,
claro,
y con Irene Montero.
Pero es que estábamos hablando...
Al que no le va a votar, ¿no?
Claro, pero es que quien más ha perdido en esta moción de censura no ha sido Vox, ¿eh? Ha sido Podemos.
Ha sido Podemos.
Podemos ha
quedado no, claro,
absolutamente
si de acuerdo,
relegado.
Descuadrado,
a la nada.
Sí. O sea, yo en eso estoy de acuerdo, pero ante... O sea, creo que la solución del PP era la más lógica. O sea, yo creo que hay veces que los políticos tienen problemas en comunicar a los ciudadanos determinadas decisiones porque no siguen una lógica. E insisto, sí... la moción tuviese visos de salir, joder, yo ahí sí que tendría una reunión de 12 horas siendo el PP en plan puf.
Pero es que no tenía.
¿Y ahora qué hacemos?
No tenía ningún viso de salir, entonces la estrategia.
Pues vota a favor.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para que se te visualice con Vox.
Pero ¿cuál es el problema de eso si vas a gobernar pasado mañana con ellos, Federico? Si es que el problema es que van a gobernar pasado mañana
pero fíjate
con ellos.
La gente, pero fíjate la gente que tenía la idea de que esta moción de censura, empezando por Abascal en el principio de su discurso, era una estracanada, un circo, lo que quieras. Si tú lo planteas desde ese punto de vista y lo planteas desde el comentario unánime, que a mí, por cierto, no me ha parecido especialmente bien, de que esto ha sido una pérdida de tiempo, entiendo que si tú crees eso, no quieras que te asocien, porque al final estás asociándose con unos valores,
Marejo,
de
que
los
no es
cuales
una cuestión,
estás hablando.
Que no es
de
una cuestión de valores.
Tiempo.
Tú imagínate que mañana Esquerra Republicana de Cataluña propone, a ver, no sé, blindar la educación concertada. No lo sé, algo improbable. ¿Cómo el Partido Popular no va a votar a favor?
Pero es que no
¿y cuál,
hablando,
qué
es que
foto
no
hay peor para el Partido Popular
ley.
Que salir con Esquerra Republicana?
Es que no estábamos hablando de una ley, estábamos hablando de una moción de censura.
Que no iba
exclusivamente.
A salir. Bien, pues vota a favor. Pues si es que el problema
pero
aquí...
si no va a salir, entonces ¿para
Marejo,
qué
el
para
problema
qué
aquí es que lo que no han entendido es que el bipartidismo todavía está muerto. Y parece que le queda tiempo. Bueno, vamos a verlo. Pero está muerto. Ninguno de los dos bloques va a poder gobernar solo, especialmente el de la izquierda, pero es que la derecha tampoco.
No, pero
entonces,
cuidado, pero no es lo mismo gobernar en coalición que gobernar con una que gobernar en minoría.
Estamos de acuerdo.
Ya lo hizo Zapatero.
Estamos de acuerdo.
Y tampoco es lo mismo tener que gobernar y tener que manifestar cuál es tu opinión en una ley concreta, y hoy lo decía Ayuso, por ejemplo, decía,
pues entonces,
yo con Vox me he entendido en algunas cosas, ha habido leyes que ha formado
pues entonces,
que hemos formado conjuntamente,
es que no es lo mismo.
Pero en esto no estaban de acuerdo.
Pero
entonces,
que a mí me parece fenomenal
que no estaban de acuerdo,
que a mí me parece fenomenal que no estén de acuerdo, Marejo. El problema es que más allá de decir una estracanada, una vez vista la moción y el discurso de Tamames y el de Santiago Abascal, la pregunta es ¿y en qué no están de acuerdo? Porque, insisto, no presentaron un programa de gobierno en el que entiendo y es obvio que hay muchas cosas que no están de acuerdo. Es que fue
pero
una moción única y exclusivamente
partido,
de censura
el
al
Partido
gobierno.
Popular dijo que él no estaba de acuerdo sí. con que en este momento se hiciera a siete meses sí. de las elecciones, se hiciera una moción de censura.
O sea, que si mañana... Entonces, yo, fíjate, yo que soy muy...
Esa es la argumentación que ellos
vale,
dieron, que
entonces,
siete meses
yo que
no
soy muy malo,
esto.
te doy la vuelta a las cosas y como además fui abogado, me pongo con el colmillo retorcido. Y entonces, si pasó mañana, me lo invento, Foro Asturias consigue construir una mayoría para cargarse al gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, y estamos a, fíjate lo que te digo, a dos meses antes de las elecciones, el PP debería votar que no.
No, el PP tiene la capacidad de elegir en cada una de las circunstancias.
No me respondas obviedades, obviamente.
Y en esta circunstancia ha contestado que no.
Pero si eso ya lo sé, te pregunto, ¿vería razonable que no votase a favor?
¿A
entonces
dos meses de unas elecciones? Sí.
¿Por qué? Pero si sube, entonces, pero entonces todo lo que nos dicen todos los días de que es una emergencia, que se vayan.
Sí, pero hombre, es una emergencia, que se vayan, lo que tú quieras, pero luego la democracia tiene sus tiempos. Es decir, adelantar 2 meses la salida de un gobierno es un, no tiene, no.
Bueno, pero te puedo sacar.
No sirve.
Pero además, pues entonces que cambien de discurso, porque te puedo sacar, no sé, 25.000 sí. tweets y titulares de que tendría que haber elecciones generales en mayo.
Si la propia Gamarra lo dijo también.
Pero esta pregunta se la hizo Alsina en repetidas ocasiones a Cuca Gamarra, y sí. Cuca Gamarra lo que ha respondido en todas las ocasiones es: depende de la circunstancia. Y en esta circunstancia, a 20 de marzo, con un candidato que es Ramón Tamames, ellos optaron porque no entendían que la moción de censura fuera algo constructivo para el país ni que pudiera aportar nada.
Por tanto, yo no te digo que el PP colaborase ciegamente en la preparación de la moción de censura, que se pusieran de acuerdo con un candidato. Yo no digo eso. Yo digo que una vez presentado un movimiento estratégico y táctico que el PP no compartía y que yo puedo estar de acuerdo.
¿Y qué gana el PP diciendo que sí?
Movilizas a la izquierda.
¿Movilizas a la izquierda de qué? Pero tú, hombre, ¿te crees que hay alguien en España, Federico? ¿Tú te crees que hay alguien en España? Es que volvemos a tratar a la gente como mayor de edad. ¿Tú te crees que hay alguien en España que dude que el Partido Popular, si puede, después de las elecciones de mayo, si tiene que retener el apoyo de Vox, lo va a hacer para conservar las instituciones o alcanzar instituciones nuevas? Es que no hay nadie que lo piense.
Sí, pero no es lo mismo hacerlo cuando necesitas todo un grupo parlamentario y cuando necesitas 3 abstenciones. Y en eso es en lo que está el Partido Popular.
Que yo no te digo que no, pero vamos, que
esa es la diferencia. Es que la diferencia no es que no es lo mismo ser formar parte de una especie de ticket electoral que... Bueno, si luego te necesito, ya veremos lo que pasa.
O sea, que lo que importa es que mande el PP en ese barco.
Hombre, por supuesto.
Ah, amigo, claro, entonces no te importa echarlos, importas que mandes tú.
No,
entonces,
importa
que lo digan claramente.
Importa mandar yo en las mejores circunstancias posibles y que sí, me tenga que entender en lo que me tenga
todos
que entender.
Todos los partidos quieren mayoría absoluta, María Jo, pero es que la demografía es muy complicada.
Obviamente, pero es una ambición, como decía
Ayuso, quieren volar libres.
Adiós, que nos hemos ido, que nos vamos. Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Javier, hasta luego.
Buen fin de semana.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10:30 de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía.
...49 años cumple hoy el baterista neerlandés Chad Butler, nacido en Ámsterdam, cofundador junto con John y Tim Foreman de la banda Switchfoot, formada en 1996 en San Diego, California. Llevan publicados 11 álbumes de estudio y 4 en directo, con hits como Mean to Life, Dare You to Move y Stars. Su álbum más reciente fue Interrobang en agosto de 2021. Con este Learning to Breathe de Switchfoot nos despedimos hasta el próximo lunes. Estuvieron en la redacción Aida Esquirej y Lorena Ruiz, en la realización técnica Víctor Nieva y Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, pasen un buen fin de semana y lo que les digo siempre, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio. I could hurt this.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.